En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una gran noche para el deporte español. La selección española femenina de baloncesto se ha metido en la final del europeo. Hemos ganado, han ganado a la selección francesa subcampeona olímpica 6-5-6-4, 65-64. El domingo España va a jugar la final contra Bélgica, que le ha ganado a Italia. La otra gran noticia, hace muy poco que se ha producido, la España femenina de fútbol sub-19... campeona de Europa, 4-0 a Francia. Chris Libran, Daniela Gote, Clara Serra Jordi y Noemi Bejarano han hecho los goles para España. Cuarto título consecutivo de la España sub-19, es el séptimo de esta España sub-19. Acaban de jugar las campeonas del mundo antes de marcharse al europeo, lo han hecho en Leganés, en Butarque. España 3, Japón 1, han marcado Claudia Pina, Vicky López y Atenea del Castillo. Enseguida estamos allí también. Noticias de mercado. Álex Baena se despide en las redes sociales del Villarreal. El destino, ya saben, es el Atlético de Madrid. Y Ansu Fati ya está en Mónaco. Va a jugar allí, cedido por el Barcelona. Otra más, el lateral izquierdo del Atalanta, Matteo Ruggeri, es el elegido para ese puesto por el Atlético de Madrid. Mundial de clubes, mala noticia para el Real Madrid. Álava, lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, 3 semanas de baja. Adiós al Mundial. Por cierto que Endrick viaja ya para Estados Unidos. Y vamos a escuchar, por supuesto, a Laporta y a Tebas en un nuevo capítulo del fichaje de Nico Williams. Tenemos que ir a Las Vegas con Ángel y con Topuria, pero lo primero es lo primero. Lo primero es Grecia con Pilar Casado y con el baloncesto. Estamos en la final del europeo, jugamos el domingo contra Bélgica. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches desde Atenas. Se le pone a uno, no sé si por el aire acondicionado, nada, por lo que han hecho estas mujeres, la piel de gallina, porque la verdad es que mal lo hemos pasado un rato, porque Francia, a ver, Francia es un equipazo, es verdad que pueden faltar 3-4 jugadoras, pero es un equipazo muy físico. Yo creo que nos faltaba meter los deditos en el enchufe de 220.
¿Cómo pega, Pilar? ¿Cómo pega? Esta gente, las francesas pegan muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, pegan y no con pegamento precisamente. Pero bueno, yo creo que España a partir del tercer cuarto, yo creo que también le ha metido esa marchita más. Creo que ha castigado muy bien las pérdidas, creo que ha controlado el rebote, creo que han sobresalido varias, pero esto es un triunfo de equipo de las que, como decía Andrea Vilaró, por el camino se han quedado por lesiones. Pienso en Illana, pienso en las mujeres que han compartido generación con la capitana. Y hay que acordarse de todas ellas. Corrochano te escucha, Alba Torres.
Alba Torres, una grande. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
No sé cuántas finales has jugado del europeo, porque tienes unos cuantos metales, pero estamos en un ciclo maravilloso, como sois vosotras, que sois estupendas. Qué partido, ¿eh? Cómo hemos sufrido los últimos segundos, ¿eh?
Sí, sí, ha sido un partido de estos que nunca, mejor dicho, hasta el último aliento, ¿no? Creo que hay que darle mucho mérito al partido que hemos planteado y que hemos conseguido hacer, porque a veces lo planteas, ¿no? Y después no lo consigues, y creo que desde el planteamiento de Miguel y de todo el staff, a después las jugadoras, ¿no? De agarrarnos a ello, de confiar y de ejecutarlo pues hasta el final, ¿no? Sabíamos que era un equipo muy físico, que venía jugando muy bien todo el campeonato. En los cuartos de final jugó un partidazo y creo que hemos conseguido hacerlas dudar, poner las cosas muy, muy difíciles y una vez más agarrarnos, persistir. Y esto, como decía Pilar, ¿no? Nos acordamos de muchas jugadoras, de muchas personas que han estado antes de que nosotras y nos han transmitido esto, no rendirnos y creer hasta el final.
Te digo una cosa, que está Pilar delante. Yo, si un día estamos cenando y queda un pan encima de la mesa, no me gustaría estar contigo, porque vaya manos tienes rápidas, ¿eh? ¿Qué dos balones has robado en el tercer cuarto? Que han sido claves también, unas manos rapidísimas, ¿no? ¿Te has sentido muy a gusto o qué?
Bueno, el pan te lo deja.
No, no. Lo repartimos.
No, es porque no soy mucho de pan, lo robo.
Que, vale, perfecto.
No, al final no sabes, ¿no? En esas situaciones lo que intentas es estar conectado en cada momento, en cada ataque, en cada defensa y al final el baloncesto también es un deporte de error y de acierto, ¿no? Y en esas dos situaciones hoy ha salido acierto y sí que es verdad que cuando lo he robado solo pensaba, Alba, corre.
Sí, has corrido mucho. Has corrido mucho.
Eso sí que es verdad.
¿Te sientes un poco...? A lo mejor no, hermana mayor de esta gente, ¿no? O sea, tú has vivido esa sensación de tener a alguien como referencia y tú lo eres para todas estas chicas. No sé, ¿te sientes hermana mayor o no?
La verdad que no, la verdad que me siento uno más.
Una más.
La verdad que sí, porque he visto, lo decía antes de la concentración y no sabía, ¿no?, lo que pasaría, porque a veces, bueno, tenés unas ideas o lo dices y después tiene que pasar o ves cómo van las cosas, ¿no? Y lo decía, que ha sido un camino de doble dirección, que al final he estado con los ojos muy abiertos para aprender de las más jóvenes también. Creo que al final son una nueva generación también, que vienen con otras energías y otros pensamientos, y creo que hay que estar abierto, y creo que en esa diversidad hemos encontrado fuerza, ¿no? Pero en ningún momento me he sentido hermana mayor, ni mucho menos. Aquí al final todas somos jugadoras profesionales y cada uno es profesional.
Alba, que las jóvenes son unas descaradas ya, ¿no? Las jóvenes son muy descaradas.
Bueno, antes también, ¿eh? También, ¿sí? Lo éramos, bueno, pero... que es más cosa de ese momento vital, ¿no?
Tengo aquí el palmarés, dos europeos, 13 y 17, plata en el Mundial, plata en los Juegos, otra plata en otro Eurobásquet, un bronce en Eurobásquet, bronce en el Mundial, bronce Eurobásquet, bronce Mundial en Sub-16, ganaste dos europeos, otros dos en el Sub-18, una plata en el Sub-20, o sea que para ti llegar a este terreno no es un terreno desconocido, o sea, es más, es muy conocido, o sea, esta zona, la de semifinales y finales, muy conocida para ti.
He tenido mucha suerte, la verdad. He tenido mucha suerte de que me tocara esta selección, de haber podido jugar con grandes jugadoras, grandes entrenadores, de poder estar también acompañada y poder disfrutar de todos estos momentos, ¿no? Cuando tienes una selección tan competitiva año tras año, hemos ido pasando, ¿no? Jugadoras, diferentes jugadoras, entrenadores y seguimos compitiendo al máximo nivel. Yo lo único que puedo hacer es agradecer el haber tenido tanta suerte de que me tocara esta camiseta, y es verdad que para mí siempre ha sido una prioridad estar en la selección. Que voy a decir, de todos los momentos vividos, te puedo decir que me han llenado el alma, y no solo por las medallas, ¿no?, sino por todo lo que hay detrás de las medallas, y eso también ha sido una de las razones. Y al final la vida me demuestra, ¿no?, que valía la pena.
¿Está la capitana tan loca como dicen el resto?
Bueno... le dejaremos al resto que hable. No contaremos los secretos.
Es la guía espiritual.
Vale,
sí,
vale,
alguna
perfecto,
frase saca por ahí, es la guía
perfecto,
espiritual.
Perfecto.
Yo la llamo la guía espiritual. Hablando de guías espirituales, Alba, has estado muchos años trabajando con Miguel. Dice Miguel de vosotras que sois muy cabezotas. No sé quiénes son más cabezotas, si vosotras o él.
Él también. Él también, quiero que todos le demos valor, ¿no?, al trabajo de Miguel. Diría así, que él es un tío discreto, ¿no?, y no cuenta mucho de su currículum, pero creo que si ahora todos nos girásemos y empezásemos a ver, nos quedaríamos sorprendidos, incluso yo, que lo conozco mucho, y seguro que algo se me escapa, ¿no? Y creo que hay que darle mucho valor, que hay que darle el valor que se merece, ¿no?, a lo que estamos consiguiendo. Creo que hay que darle mucho valor a lo que ha hecho y está haciendo Miguel, y especialmente también en este campeonato.
Es una motivación. Le quiero preguntar por Illana, porque evidentemente, bueno, pues está pasando un campeonato
a ver cómo está, ¿no?
Muy chungo, con esa colitis infecciosa. No puede estar con ella, está ingresada en un centro médico. ¿Eso motiva más que te digan, bueno, España en las quinielas para las finales esta vez no, y esta tampoco?
Este es un equipo humano, y no os voy a engañar, ¿no? Nos duele por ella. Primero, es la preocupación, ¿no? Que todos pensamos en que queremos que esté bien. Ya aquí, desigual los partidos, las medallas, tú lo que quieres es que Illana esté bien, ¿no? Y sí que es verdad que nos ha dado tranquilidad el ver que cada día está mejor, y os puedo asegurar que Illana tiene una luz que incluso sin estar cerca nos ha llegado, ¿no? Y nos ha llegado en muchos sentidos, y por supuesto que también hemos sentido esa energía, ¿no? A veces una energía extra para ir a por todas, y también por ella, ¿no? Porque sabemos las ganas, ¿no? Que con las estaba jugando este campeonato, lo bien que lo estaba haciendo, y por supuesto que ahora queremos una más por ella y que pueda estar con nosotras en ese momento.
Alba, Bélgica en la final. Si no recuerdo mal, nos echaron de los juegos, ¿no? En cuartos. Es una de las favoritas.
Te diría que Bélgica es una grandísima selección, ¿no? Y liderada por una jugadora que me atrevería hasta a decirte... Venga, va, no diré la mejor del mundo, pero una de las casi mejores del mundo, sí, sin ninguna duda, si no lo es, ¿no? Como es Emma Meseman, además también una gran amiga. Bueno, creo que Bélgica ha demostrado estos últimos años un gran nivel de baloncesto, tanto en el europeo del 23, que ya las encontramos en la final, el año pasado en los Juegos, y ahora nos la encontramos en otra final, ¿no? Nosotras vamos a seguir con la misma mentalidad, vamos a preparar bien el partido, tanto la parte táctica como también la parte emocional. Como decía, queremos más, no nos queremos parar aquí. Estamos felices con esta victoria, pero estamos felices de estar en una final, y la final vamos a salir a ganar.
Alba, ¿qué quieres que os digamos? Que sois un equipo emocionante, que es algo muy importante que se puede decir de un grupo, así que os esperamos en la final. Enhorabuena, felicidades a todas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, la capitana de la selección española. Bueno, Pilar, pues ha salido muy bien todo. Es cierto, lo hemos pasado muy mal, y quizás no éramos favoritos para ganarle a Francia, pero lo hemos ganado y ya estamos en la final.
Pues sí, la verdad es que no éramos favoritos. Estoy pensando, pues, precisamente en Francia, una subcampeona olímpica. Estoy pensando, mira en los problemas que nos metió la República Checa. No sé, es que hay tantísimos buenos equipos, y sobre todo porque además en esto hay un ciclo de trabajo, pensando en Los Ángeles 2028, la reconstrucción, en el relevo generacional ya total. Tenemos un talentazo tremendo, pero nos quedaba la duda al principio de si todo ese talento junto por primera vez, muy joven, competía al nivel suficiente como para alcanzar una final.
El domingo estamos en la final. España vuelve a la final del europeo. Son grandísimas estas jugadoras. Gracias, Pilar.
Gracias a ti por el ratito.
Saludamos a los habituales de los viernes. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué grandes estas mujeres, ¿eh? Qué grandes las mujeres del deporte español.
Joder, si son grandes. Pues que escuchas a Alba, que es otra que... ¿Qué seríamos sin los Baleares en este país? ¡Nada!
Efectivamente, ¿eh? ¡Nada! ¿Cuánto nos han dado, eh? ¡Qué
madre
tierra!
Mía.
Y eso que no es muy grande esa tierra, pero es prolífica, ¿eh?
Yo hay veces que pienso, yo que me voy por Menorca y tal, si son 90.000, 95.000, quita gente, una villa no reían conmigo, buzones, perros, tal, ¿cuántos pueden ser jugadores de baloncesto? Bueno, es el tío con más títulos del Madrid, es un tío de Mahón.
Sí, sí.
Luego después ponle Lorenzo, de Nadal, en fin, todo lo que tú quieras. Estas chicas son extraordinarias.
Rudy Fernández.
Rudy, fíjate, Rudy.
Tu hermana, si es que, Marta, pues, gente buena.
La Marta, bueno. Pongo la tele y tal. Y las chicas, pues yo me acuerdo, las pioneras, la Hewer, después más tarde Rosa Castillo, la Neus Bertrán, pues que las has visto pues de cuando empezaba todo esto y te pasa ahí, a mí la verdad es que me emociona mucho, me parece que son unas
sí,
tías magníficas.
Sé, lo sé.
Bueno, está... que se van viviendo unas, se van, claro, el tiempo pasa, llegan otras, es una cosa extraordinaria.
Está aquí otro que no es de Mallorca, pero le gustaría, no es de Baleares, que es Juan Gato. Hola, miau, ¿qué tal, Gato?
No le dejarían.
Muy buenas.
Yo creo que tiene pasaporte mallorquín, lo ha tenido durante mucho tiempo.
¿Eh? Algunos hicimos el tour, el magnífico tour de veraniego con unos cuantos compañeros.
Bueno, está Eri Frade también, hola Eri, ¿qué tal?
Hola, Frank. Corro, muy buenas.
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Corro, muy buenas?
Y Víctor Fernández, hola Víctor.
Sí, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y se incorpora hoy Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos?
Viene a, hombre, viene Jaime.
A cubrir la cuota Nico Williams.
No, ¿sabes? Bueno,
Que me he dejado algo, me he dejado algo.
Jaime, has estado muy bien defendiendo al Athletic, muy bien.
Ahora vengo de estar en TV3 también, ahí dando un poco de caña, sí.
Ah, sí.
Eran 5-1, Guas, hemos ganado con goleada.
¿A quién te has dejado, Guas? ¿A quién te has dejado?
A la Pilar Casado, que era quien pensó esto. El baloncesto no existía.
Lo ha abordado
hasta Pilarín. Que llegó ella.
Bueno, Pilar,
oye, escúchame una cosa, Corro. Dime. Y además, es que
el padre
no son
Bertrán,
las chicas del básquet, son las chicas del fútbol, claro, son las chicas del waterpolo, son las chicas de gimnasia, son las chicas de natación sincronizada. Es que nuestras
chicas son,
son un escándalo.
El deporte femenino español es un escándalo, es un espectáculo, es un orgullo.
Oye,
para
hablar del atletismo, la de los relevos, una barbaridad.
Oye, está Miguelito y Rubén, como sabéis, en Estados Unidos. Hola, Miguel. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Todavía están allí, sí, señor. Y amenazan con quedarse. El martes es el Real Madrid-Juve. Si gana ese partido, jugará el sábado, el siguiente partido de cuartos de final. Ahora me cuentas sobre todo esto de Endrick, que no sé si se ha puesto nervioso porque Gonzalo está haciendo muchos goles, que va para allá. No sé si lo digo en broma o medio en serio. Y está Rubén Martín también. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pero déjame contemos una noticia que para mí es importante. Acaba de terminar el partido de España antes de irse al europeo femenino. Ha ganado 3-1 a Japón. Ha sido en Butarque, lo ha contado Avilés y Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, para mí hay una noticia muy importante, que es Aitana Bonmatí, que ha tuiteado tumbada en la cama de un hospital, entiendo, sí, con las vías puestas, viendo el partido de España. ¿Qué le pasa a Aitana Bonmatí?
Acaba de confirmar Montse Tomé, la seleccionadora española, en rueda de prensa, que Aitana Bonmatí tiene una meningitis vírica, que ha tenido que ser ingresada en el hospital, ha pasado una noche con fiebre, durante el día no ha mejorado, se le han ido realizando pruebas y en la última prueba se le ha detectado una meningitis vírica, en principio, dice Montse Tomé, controlada, eso es lo que les ha dicho el doctor, tanto a la futbolista como a Montse Tomé, pero se desconocen los plazos, es decir, Aitana va a permanecer ingresada en el hospital, la selección tiene previsto volar a Suiza, lo va a hacer este domingo y debutamos el día 3 en la Eurocopa. No soy evidentemente médico, no controlo los plazos, ni siquiera Montse Tomé se ha atrevido a darlos, pero ahora mismo para Aitana Bonmatí podría peligrar al menos los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Eurocopa y esto... perdonadme el pesimismo, pero es que a mí me recuerda en la Eurocopa 2022, a un día de debutar, nuestra Balón de Oro Alexia Putellas se rompió el cruzado y la perdimos, y ahora mismo, a 6 días de debutar en la Eurocopa de Suiza, tenemos a nuestra otra Balón de Oro ingresada en el hospital.
Con la cautela que supone hablar de esta enfermedad sin el conocimiento, no sé si de alguno tenéis conocimiento de algún familiar que haya tenido esta enfermedad o algún amigo, meningitis vírica, pero suena tan mal que está tendida
sí,
en
Montse
la cama.
Sí, Montse me ha dicho en rueda de prensa, sé que suena mal, sé que suena a algo importante, pero ha vuelto a insistir, ha querido tranquilizar, dicen los doctores que está controlado en principio. Es verdad que hay mucha gente, la gente que conoce a Aitana dice que ella ha subido la fotografía a Instagram, que es verdad que te alarma un poco porque la ves con la vía en el brazo izquierdo, pero está viendo el partido de fútbol. Yo creo que si verdaderamente fuera algo que ella estuviera realmente preocupada o que estuviera realmente mal, creo que no la habría subido. O sea que, bueno, cada uno que lo tome por...
Estoy leyendo inteligencia artificial, que ya sabéis lo que es, la inteligencia artificial, es el tipo más común de meningitis y generalmente menos grave, que la meningitis bacteriana. La eso mayoría es. De las personas se recuperan por completo sin tratamiento específico en unas pocas semanas.
Claro.
Pero eso llama un tertuliano y te lo aclara
rápidamente. No vamos.
Claro.
Eso llama cualquier tertuliano habitual y
uno que opine de la subida de la bolsa, de la corrupción política o de un terremoto.
Llama a Gonzalo. No, pero yo te digo, yo conozco gente que ha padecido la meningitis y la meningitis bacteriana es muy puñetera.
Ah, tú también sabes.
Y la vírica es una enfermedad. O sea, sí, es una enfermedad de la que se sale sin mayor problema.
Dejémoslo aquí y esperemos noticias de que... Bueno, primero un beso para Aitana, que se recupere cuanto antes y a ver si puede jugar el europeo y si no, que se recupere bien y ya jugará otras cosas. Ahora vuelvo contigo, Andrea, y rematamos la faena allí en Butarque y hacemos una llamada a Polonia porque allí están las campeonas de Europa Sub-19. Bueno, estaba diciendo, Miguel, que viaja Hendrik para allá. No sé si ya con plazo de recuperación no tiene alguna opción de jugar algo o es que ha visto que peligra el puesto porque Gonzalo está haciendo muchos goles.
Bueno, la verdad es que sorprende un poco porque recordemos que se lesionó el 21 de mayo en el Sánchez Pizjuán, en el partido contra el Sevilla. Era una lesión, bueno, muscular pero de cierta gravedad, una lesión en el tendón conjunto de los isquios de la pierna derecha. Nos decían que no iba a participar en el Mundial de Clubes y se va a incorporar mañana a la concentración. Hombre, yo qué quieres que te diga, no sé si le va a dar si el Madrid llega muy lejos a semifinal o a la final para jugar algunos minutos, pero yo creo que está francamente complicado, ¿no? Pero bueno, que va a venir aquí, va a estar con sus compañeros. También todo el mundo quiere hacer méritos. Álava hoy nos ha dicho el club que se ha lesionado, tampoco se va a Madrid, se queda por aquí. Es una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, ultimaba su puesta a punto, pero el club dice que tiene una lesión en el sóleo y evidentemente se va a perder el torneo, tampoco se va. Así que ya te digo que aquí quien más y quien menos quiere estar cerquita de Xabi Alonso porque empieza una nueva era y nadie quiere descolgarse.
Hace unos minutos estaban entrenando, por lo menos lo que podéis ver vosotros. ¿Ya han terminado el entrenamiento del equipo o no?
Bueno, los 15 minutos que nos han dejado ver, sí, ha sido un entrenamiento suave porque, como suele ser habitual en el entrenamiento postpartido, los titulares no han saltado al césped, lo han hecho los suplentes, los que ultiman su puesta a punto y también Kylian Mbappé. Así que veremos a ver si de cara al martes hay bastantes días. Normalmente hasta ahora el Madrid ha jugado con 3 entrenamientos entre medias de cada partido. Como ha sido primero, va a jugar el martes. Eso le va a permitir a Xabi Alonso tener un poquito más de tiempo para preparar el partido contra la Juve. Va a haber 4 jornadas entre uno y otro partido. Yo creo que lo normal es que le dé a Mbappé para ser titular, ya con 4 entrenamientos ejercitándose con normalidad, pero evidentemente Gonzalo ha cumplido y con creces y de momento se ha ganado, creo yo, su estancia en la primera plantilla esta temporada.
Rubén, tú que narraste el partido anoche y has narrado los 2 primeros, sin duda el mejor partido de Xabi Alonso, ¿no?
Sí, a ver, tuvo mucho mérito también el día del Pachuca porque se quedó con 10 en el minuto 8 y eso le cambió todos los planes. Creo que es el primer día que hemos visto el Real Madrid de Xabi Alonso de verdad, después de varios entrenamientos y 3 partidos. Xabi Alonso no va a renunciar a un sistema que le ha dado mucho de 3 centrales en el Leverkusen. No digo que lo vaya a usar siempre, pero yo creo que él se siente cómodo. Y luego hay un par de cosas que él ya ha dejado ver. Una, ve a Vinicius, y lo dijo ayer Vinicius también, más por dentro que por fuera. O sea, como cuando el Madrid fue campeón de Europa hace 2 temporadas, lo cual le puede liberar el carril a Fran García o si llega a Carreras o a quien sea. Y lo de comparar a Gonzalo con Raúl creo que es bastante acertado. Porque ya, o sea, no digo que ya digas, ¿pero qué, Raúl igual de bueno? No, que tiene esas características, que no es un Joselu, que no es solo un rematador, es más cosas.
Gonzalo y Raúl. Bueno, muchos estuvimos en el debut de Raúl, como ya pasan los años, estuvimos en el debut de Raúl en el Real Madrid, como llegó. ¿Cómo fue aquel primer partido en Zaragoza, que todo el mundo recuerda, en la Romareda, fallando goles?
Un empeño en intentar comparar a
sí, bueno, es muy periodístico. Pero bueno, ayer...
Pero no es periodístico, perdón.
Creo que es Xabi Alonso el que saca ayer la comparación.
Es que fue Xabi Alonso, ¿no? Nadie le preguntó por Gonzalo y Raúl, sí. Fue Xabi Alonso.
Ayer evocamos 2 imágenes, porque como el partido no lo veía todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la destreza de tener Dazón en una tele inteligente en su casa y demás, que fueron el taconazo de Vinicius, tuvimos que decir que fue... parecido al de Guti en Riazor, que ese es sublime, yo creo que es inigualable.
Tampoco es comparable.
Claro, también eran situaciones de juego
diferentes.
Este
es pisadita, pero... y el otro está con tacón.
Claro, el de Guti para evocar. Es brutal.
Y el gol,
es el de
gol
de
Gonzalo,
el de Redondo en
Manchester. Y el gol de Gonzalo es un gol de Raúl, porque tiene fe, tiene velocidad y luego tiene cierta calidad. Yo, para mí tiene una calidad inmensa el la resolución de ayer del chaval.
El de Redondo en Manchester es sideral.
Sí, pero estos son goles. Estos dos que estamos hablando son goles.
Sí.
Y otro que hizo Guti a Zidane.
Ese, el que es
contra
tremendo.
El Sevilla, creo, claro, en el Bernabéu.
Ese gol le pilla fuera del área, con medio se veía saliendo a por él porque había un rechace, no sé de quién era, y el tío hace es un pase largo, no es una dejadita a Zidane que la pone en la escuadra. Es que son dos genios, y este niño tiene cosas tremendas. tiene cosas que es así. Pues, ha hecho
para
25
empezar,
goles,
tiene jeta, ahí. Bastante.
Y, sí, hombre, y que no duda.
El familiar de Rita Hayworth, no te olvides, Tomás.
Sobrino nieto de Rita Hayworth.
Sobrino nieto.
Y nieto de torero, ¿eh? Si es que estas cosas van...
Qué barbaridad, ¿eh?
Se deciden ahí, eso, gato.
A veces la vida es estar en el sitio, ¿eh? A veces es estar en el sitio y Hendrik ha tenido la oportunidad de ser titular 3 partidos en un Mundial de Clubes. El pobre chaval se lesionó a final de la temporada y Gonzalo ha visto la puerta abierta y se ha colado.
Claro, lo ha aprovechado, ha sido lo aprovechado. Yo, de todos modos, respecto a las asistencias de tacón, yo insisto en que para mí la madre de todas las asistencias de tacón que he visto en mi vida es la de Riazor, de Guti.
Estéticamente,
eso me parece.
Es que podía haber hecho gol.
Guti
puede hacer gol. Guti puede hacer gol, ¿eh? En esa jugada puede hacer gol.
Se frena y la toca como si debiese de cara. O sea, es una asistencia perfecta.
Yo creo que nos arrancó a todos un no. Yo estaba allí y digo, esto.
Bueno, como pasa tanto el tiempo, Xabi Alonso estaba en ese partido. Que ha hablado. Habló ayer de los dos tacones, porque ha estado en los dos tacones, y dijo que el que más le había gustado era el de Guti, que le sorprendió mucho en el campo y le había provocado eso, ¿no?
Guti es un
fue la temporada de Pellegrini, creo, antes de que llegara Mourinho.
Es que Guti, Guti,
y el día del Sevilla, el que está al lado de él, y yo creo que le ilumina es Gravesen.
es verdad. Tomás.
El Gutiérrez vio venir a Tomás y digo, aquí hay que inventar algo para estar a la altura.
Es que los Tomás tienen mucho talento.
Pues lo que hay, gente incomprendida en el fondo.
Yo creo que la única mala noticia para el Madrid de lo que llevamos de Mundial, porque para mí son todas buenas, o sea, Arnold cumpliendo, Hausen es estelar, lo de Güler y el centro del campo puede que cuaje porque lo ha hecho bien. Yo solo veo lo de Asencio como mala noticia. Primer partido un penalti, segundo una expulsión. Es lo único que veo malo de todo lo que tiene el Madrid.
Y Arnold que todavía, hombre...
Sí, yo a Arnold no le he visto arrancar, ¿eh?
Sí,
Me ha parecido
pero
que
no
si
es un suspenso,
pero,
¿no? O
sea, bueno, no es un suspenso, pero si me dices que es Pedro Pérez, pues Pedro Pérez, pero no... Bueno, digamos que Arnold no ha arrancado todavía, ¿no?
Ayer sí que vimos también las ganas de agradar a lo que pide el míster. Ayer vimos una implicación en el trabajo sin balón, en el trabajo defensivo del Real Madrid... Muy extraño en la historia del Real Madrid y sobre todo en la historia reciente del Real Madrid, que esto es como todo, las mejoras y las empeoras es si lo mantienes en el tiempo, no vale un partido.
Y eso
solo.
Es un entrenador que te convenza, que dice, chicos, sois buenísimos, sois terribles.
Ayer Vinicius trabajó...
Pero como no corráis pero y como no se apliquéis...
Pero que no sea flor de un día, porque la gente, el Madrid lo que está reivindicando precisamente es que este equipo se esfuerce en defender, que es lo que no hace.
Pero queridos, que estos chicos llevan...
Eso es lo que tú quieres, gato.
Entre todos estos deben de fumar 36 Copas de Europa, saben que viene de 9 meses de tocarse el bolo. Entonces, claro, entonces resulta que dice, mire usted, yo sigo en lo mismo, los 4 defensas de las Copas de Europa siguen lesionados.
Eso acuérdate, lo dijo Guardiola, si lo más difícil de este tipo de futbolistas es convencerles de una vez que han ganado todo, volver a ganar.
El hambre.
Es lo más difícil.
Pero si se dan cuenta de que están, si hacen lo que tienen que hacer, si es el ejemplo de la final y de los partidos que ha hecho el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, tío por tío, es mejor del Madrid, que el Madrid, lo dudo. Ahora, son 11 tíos que corren, que están en todas las zonas del campo. Oye, si usted está ahí viendo cómo pasa hablando de Guti, las amapolas, pues a usted no le da.
Oye, déjame
este Madrid de ahora hubiera ganado la Liga, pues a lo mejor. Ahora, el que vimos no.
Oye, déjame que hemos hecho elogios a Guti, aparte que es buen amigo y es un tío que en un momento puntual como se cortó de cine... Yo no le he visto mayor sacada de lo que quieras en una pretemporada en el Trofeo Luigi Berlusconi en Milán. Pero
me acuerdo aquel partido. Bueno, con este elogio exagerado a Guti que ha hecho Gato.
Llamen a Guti, hombre, llámenlo.
Un segundo.
Le faltó firma por el Atlético.
Un segundo solo aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso... Es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta noche aquí en El Partidazo con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germando Barro, Juan Gato, Jaime Ugarte. Estamos hablando del Real Madrid. Bueno, estamos hablando de Guti, al que Gato no paraba de halagar durante la pausa publicitaria, porque es un devoto de Guti.
Yo creo que también tú le viste como...
Yo le vi llegar,
Mira, yo me acuerdo que subí un día de la, del campo de abajo...
No alimenta a la bestia.
No, pero escucha, son cosas... Hombre, estamos en plan...
Que la que estáis dando con Guti es tremenda.
Escucha, pero que es así, aparte que es amigo.
Qué barbaridad.
Y me acuerdo que subió y yo le dije, digo, oye, llevas el pelo como redondo. Y dice, ¿cómo que como redondo? Lo llevo yo, porque yo soy Guti. Sí, digo, ¿este tío de dónde has sacado? O sea,
Ya hacemos batallitas. Sí. Yo creo que es el único partido que yo creo que de, como jugador, luego ahora comenta pues las cosas, pero partidos y en Dazón y esto está comentando ahora. Con nada más llegar al Madrid, hice yo un partido Real Madrid-Juve, que ganó aquí el Real Madrid 1-0 y luego le eliminó la Juve allí en Turín con Arsenio Iglesias, y comentó, sí, y puse de comentarista a Guti, que tendría, no sé, tendría 17, 18 años, que el tío flipaba, claro, decía, estoy aquí comentando un partido de Laudrup y de esto. Y luego ya llega al primer equipo, se junta Álvaro, Raúl y Guti, sí, y los tres eran una generación increíble.
Hombre,
increíble,
brutal.
Increíble.
Álvaro jugaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Jugaba muy bien.
Yo creo que, o sea, de calidad era, es Guti, Álvaro, Raúl, por orden, Guti, Álvaro, Raúl, de calidad, pero luego, claro, el otro, Raúl, es que tiene otra cosa, que es de un colmillo que no tenía.
Depredador.
Es así.
Me dice mi amigo Dani Méndez, compañero de Movistar La Liga, que además el taconazo de Guti en Riazor cerró la sequía del Madrid de 18 años sin ganar.
Sí, que llevaba un montón sin ganar allí en La Coruña. Se había atascado allí en La Coruña. Bueno,
sobraba ese dato, ¿eh?
No, pero ¿qué tiempos aquellos, Germán? Hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Qué tiempos aquellos cuando hincaba la
rodilla? Por favor.
El dato no sobraba.
Y todo volverá.
Ojalá tuviéramos la mitad de aquel Depor.
Todo, por favor.
Claro, y la mitad de aquel Valencia que hemos visto, y la mitad del Sevilla, y la mitad de tal. Pero bueno, eso es otra historia.
Bueno, Miguel, Miami y Rubén, ¿tenéis alguna cosa más que decir? Mañana empiezan los partidos de octavos de final, los damos los dos. A las 6 de la tarde es el duelo brasileño, el Botafogo-Palmeiras, y luego a las 10 de la noche damos el Benfica-Chelsea, que es un buen partido. A ver qué sale de ahí, por lo menos un equipo sudamericano o americano se va a meter en los cuartos de final, o Botafogo-Palmeiras, y a ver qué sale del Benfica-Chelsea. ¿Queréis decir alguna cosa más del Mundial de Clubes o del Real Madrid? Y os dejamos ya que paséis la tarde.
Bueno, pues eso, que mañana llega Endrick, vamos a ver qué hace Alonso para el partido contra la Juve, si vuelve a repetir el esquema de tres centrales, si entra Asensio o ha perdido el sitio y si ya Kylian Mbappé es titular. Recordemos el camino, los octavos de final en Miami el día 1 contra la Juve, luego el día 5 si ganan jugarían los cuartos de final bien contra Rayados o bien contra el Borussia Dortmund ya en New Jersey.
O lo que está pensando Miguelito, Víctor, contra Ramos o contra el hermano de Bellingham.
Espera, que os habéis calentado con Ramos y eso, pero dejadme un momento. Está Arancha, está Andrea Peláez con una campeona del mundo. Hola, Andrea, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, Corrochano. Todavía, de las categorías inferiores, de que me ha mirado.
Ah, es verdad. Tienes razón. Bueno, yo cuando digo campeona del mundo me refiero al grupo, que a la selección española,
Seguro que en algún momento lo va a ser porque es una crack. Hoy ha sido una de las autoras de uno de los goles de la selección española. Es Vicky López. Vicky, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Oye, lo primero que te tengo que preguntar, porque he oído que tus compañeras y tú habéis dicho que no sabíais nada, no sé si has podido hablar con Aitana, si sabéis algo.
No, aún no hemos podido hablar con Aitana, pero bueno, sabemos por lo que está pasando y eso, el mensaje que queremos mandarla es que la esperamos hasta el último momento.
Aparte de ese mensaje que le mandarás a Aitana, me has dicho que tienes un mensaje que no has contestado todavía. Igual te damos la oportunidad de contestarlo aquí.
Vale, ya sé por dónde vas.
Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Oye, enhorabuena por el gol y por la victoria. Siempre irse al europeo con una victoria refuerza la moral, ¿no?
Que refuerza
la moral y es el europeo con la victoria.
Ah, sí, por supuesto, y más ante una selección como es Japón. Creo que nunca pone las cosas fáciles y pues haber ganado 3-1 nos deja muy buen sabor de boca.
Bueno, que has venido a lo que has venido. Te voy a poner en comunicación con una campeona de Europa, sub-19, que está en Polonia. Se llama Chris Libran, ha hecho un golazo, es la capitana. Hola, Chris.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Ahí tienes a una amiga, Vicky López.
Hermana.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Te tengo que contestar aún, te tengo que llamar ahora.
Hombre, digo, qué raro que no conteste, digo, no, luego hablo
que
con
estoy
ella.
Aquí con la familia.
Pues me alegro un montón. Que he visto que han metido gol.
Sí, tú también, ¿no?
Sí, el primero.
Un golazo, ¿no han dicho?
Sí, la verdad que qué buen gol.
Me alegro mucho, te lo prometo. Ahora te llamo,
Vale, dejar perfecto, la fiesta. Pues luego hablamos.
Ahora contáis las cosas importantes.
Dice Vicky, dejar la fiesta, le dice la lista.
Chris, ¿estáis ya de fiesta o no?
Pues la verdad que sí, ¿no? Disfrutando ahora.
Que ha sido espectacular porque no le habéis dado ni una opción a Francia, Los cuatro goles, 4-0, una victoria espectacular de España,
Sí, eso... El partido se nos ha puesto en nuestra mano rápido, con ese gol también en los primeros minutos, y el equipo quería más, y al final hemos podido meter 4 goles.
¿Has puesto el altavoz o qué?
Pues sí, está puesto.
¿Está puesto porque hay más gente ahí o no?
Sí.
¿Y quién está ahí? ¿Quién está contigo, Cris?
Ahora mismo nadie, pero van pasando las jugadoras y van diciendo que sí, MVP...
MVP, ¿no? Oye, Vicky, tú estuviste hace muy poco con ella, has jugado con muchas de ellas, ¿no, Vicky?
Sí.
¿Con quién has jugado?
Vaya generación.
¿Con quién has jugado de las que son campeonas hoy?
Pues yo creo que con todas.
¿Con todas?
Yo creo que sí, o sea, bueno, con la mayoría.
¿Que te sientes un poco partícipe del triunfo también de ellas o no?
Nada, el triunfo es suyo.
Oye, y de Chris, que es una busona, que tiene dos, ¿eh?
Sí. Se pasa el juego.
Cris, que tienes dos europeos.
Eso es. Pues nada, la verdad que orgullosa de ello, la verdad.
Muy bien, pues Vicky, te mandamos un beso. Mucha suerte en europeo. A ver si se recupera Aitana y se puede juntar al grupo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Y ahora habláis Vicky.
Y adiós, Chris. Vale.
Adiós.
Adiós, hermana.
Bueno, Cris, que...
Adiós, hermana.
Cris, que... Os llamáis hermanas, ¿eh? Bro, esto es como bro y todo eso, ¿o qué?
Sí. A ver, la verdad que nos conocemos desde hace un montón.
¿Desde qué años os conocéis, Cris?
Desde los 8 años.
¿Desde
diría.
Los 8 años?
Sí.
¿Tú juegas, Cris?
Y hasta ahora.
Cris, en el Madrid Club de Fútbol, ¿no juegas?
Eso es.
Llevas tanto tiempo en la sub-19 que te ha dado tiempo a ganar 2 europeos. Somos 4 veces seguidas campeones de Europa sub-19.
Sí, se dice pronto, pero lleva mucho esfuerzo por detrás, así que seguimos queriendo ganar, así que ojalá que llegue la quinta.
¿Cómo la has levantado al cielo,
Hombre, hay que dedicárselo a todo el mundo, a toda la gente que nos está apoyando, desde España y desde todos los lugares, y nada, estamos muy felices.
¿Para alguien en especial el título, Cris?
Pues sí, para mi abuelo,
¿sí?
Que eso, falleció hace unos meses, un año, y va para él.
Y va para él. Muy bien, Cris, disfrutar mucho del éxito, enhorabuena. Y no sé si te queda otro año más en la sub-19 o ya no puedes ganar más, no te dejarán, ¿no?
No, ya no me dejan, ya tengo que pasar al siguiente.
Pues vamos a por la siguiente pantalla, Cris.
Vale, gracias.
Hasta luego, Cristina. Felicidades al equipo español, a la sub-19, que, Andrea, hemos ganado 4 consecutivos, ¿eh?
No, es brutal. Las generaciones que vienen en el fútbol femenino son absolutamente increíbles. Y es que, pues eso, el ejemplo era quien tenía yo aquí delante, que es Vicky López, que está estrenándose, como quien dice, con la absoluta. Ha sido la jugadora más joven en debutar. También lo fue en la Liga, precisamente en el Madrid Club de Fútbol, antes de llegar al Barça. Tenía una sonrisa de oreja a oreja escuchando a Cris, porque ella sabe lo que es la cara amarga después de perder 2 finales de europeo, pero también la cara más dulce del fútbol, y lo estaba viviendo con lo que tú dices, que decías lo de bro, hermana, que es más o menos lo mismo,
sí.
Pues ella sabe lo que es ganar y se alegra mucho por sus compañeras, así que pues nada, que nos dure mucho esas generaciones y que cuando se retiren las Alexias, Aitanas y todo esto, Irene Paredes, pues que venga generación que nos haga seguir disfrutando de esto.
Bueno, vamos ahora por el europeo de Suiza, como digo, a ver si puede ir Aitana, que es una pieza clave en el equipo, pero vamos con la intención de traernos este título porque somos una de las favoritas. Andrea Peláez, gracias,
Un beso, Corro.
Hasta luego. Estábamos despidiendo a Miguelito y a Rubén, que se habían enzarzado con el nombre de Ramos, la posibilidad de que haya un Monterrey, un Ramos Real Madrid, ¿no?
Sí, eso sería en los cuartos de final.
El sábado que viene a las 10 de la noche.
5 de julio. Anda. Me olvidaba también de Oliver Torres, que está en ese equipo junto con los Sergios, Ramos y Canales. Y luego el Madrid, si eliminara y se clasificara para semis, podría ser el día 9 contra el Bayern o contra el PSG, y la final el día 13 podría ser también en New Jersey contra...
No corras tanto.
El City. Por eso te digo que ese es el camino, no más corras. O menos, pero a ver hasta dónde llega el Madrid.
Muy bien, Miguelito, que pase buen día. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego, Rubén, gracias.
Hasta luego, Corro, un abrazo.
Bueno, vamos con el caso Nico Williams, que es el caso...
Oye,
de los clientes.
Déjame decir una cosa, Corro. Es que me manda un mensaje un gran amigo mío, que es una eminencia en la medicina, es hematólogo.
¿Sí? A ver qué dice.
Manuel Viso, y dice... En efecto, la meningitis vírica es mucho más frecuente que la bacteriana y mucho más leve. Nada que ver, únicamente tratamiento sintomático. No tiene tratamiento específico, salvo las causas por herpes, y su evolución es generalmente buena. Ningún problema para Aitana. En pocas semanas estará bien y jugando, probablemente en 2 semanas. El peligro de estas meningitis está en personas mayores, personas inmunodeprimidas o en los bebés. Claro. Y no lo digo yo, lo dice
sí,
Manuel Viso, que
habla,
es una eminencia.
Te habla ya de 15 días, que es evidente que te pierdes la primera
eso
fase.
Sí.
Y a ver cómo llegas, ¿no? Porque un proceso como ese de estar tirado en la cama
claro,
de descanso te afecta. Pero bueno,
claro.
Lo importante es que se va a recuperar y que va a volver a jugar al fútbol. Digo que caso Nico Williams, tenemos 2 sonidos en el día de hoy. Uno es de Laporta. Laporta esta mañana, que se ha amigado además con Ronald Koeman. Está Joan Batllori para preguntarle. Hola, Joan. ¿Qué tal?
Hola, Corro.
Buenas noches
a todos.
Que se ha amigado con Ronald Koeman, ¿no?
Sí, hombre. No podía ser que el héroe de Wembley y que el presidente estuvieran enemistados.
¿Se enemistaron porque cuando él era entrenador o qué?
Sí, cuando Koeman dejó el banquillo del Barça, él entendió que el trato con él no fue justo. Laporta vino a decir aquello de que si Koeman seguía es porque no encontraba otro entrenador mejor en aquel momento, y eso a Koeman evidentemente no le gustó, y desde ese día las relaciones no existían. Hace un par de años, en este mismo marco de este torneo de golf que organiza Koeman, a Koeman le preguntaron por su relación con Laporta y dijo aquella famosa frase de que no me tomo con él ni un café. Pues bueno, afortunadamente 2 años más tarde ya pueden tomar café, han atendido hoy a la prensa juntos, incluso han jugado juntos al golf. O sea que afortunadamente.
Y ha dicho que se ha tomado es buena noticia. Un carajillo, ha dicho. Nos hemos
un, carajillo, un carajillo, sí, pelillo, pelillos a la mano.
Que si hay algún joven escuchando no sabrá ni que es un carajillo. Porque eso no
hombre,
sé,
es universal.
Eso no sé yo, no sé yo.
Ni un sol y sombra tampoco.
Ni un sol y sombra.
No, no, estoy con corro, ¿eh? Para la chavalada, vamos, es como hablar en chino.
Dile lo que es un carajillo.
Carajillo es el café con un poquito de coñac, ¿no? Con un poquito de.
Sí, o aguardiente.
Sí, un poquito de temperatura.
Y sol y sombra, coñac y anís.
Coñac y anís, que fíjate.
Carajillo de anís, carajillo de whisky, de baile, todas esas cosas.
Y escuchar, y un café completo, que es un café completo.
La mamancia.
Víctor, ¿qué es un café completo? Víctor Sevilla, que yo confío en ti. Un café, tú pides un café completo.
Aquí no se pide, aquí no existe el café completo.
Vale, pues ya lo digo yo, es posible? Café, copa y puro.
Ah, ah, café, copa,
eso es un café completo.
Que escucha
café,
que señor.
Copa,
no, que
eso, no, eso café, no copa y puro. En Madrid
pide un café, pide una copa y pide el puro.
Yo no soy de las
trifásico, ¿qué es? ¿Trifásico?
Trifásico, pues un poquito de café, un poquito de leche y luego un chorrito de pues, un poquito de whisky o no, sí,
sí. Probad el barraquito
es
canario.
Que somos el cerebro mundo.
Espera, el barraquito, ¿qué es? Vamos por parte, el barraquito.
El barraquito es un café por capas que yo probé en La Palma, pero creo que es bastante canario en general y hago y se hace algo parecido en Cartagena, que es leche condensada, crema de leche, café expreso. Lleva un licor que suele ser 43. Hay que ponerlo por orden para que se noten las calpas. Y luego suele llevar una corteza de limón para revolver. Es impresionante. Pero es pequeñito, es cortito.
Gato ha dicho el cerebro que eso sí, lo sabe la gente que es un poco de Bailey, se ha metido en una.
Vodka, jugo de lima, crema irlandesa, granadina.
Sí, ahí mezcla todo, que es una bomba explosiva para esto. Digo que de todos los que habéis dicho, lo más heavy. Es a quien se le ocurriera el sol y sombra.
Bueno, ahora sí.
Anís y coñac juntos, eso
pero,
es una bomba.
Pero no, pero lo rebaja. Pues si tú haces el coñac, es un poco fuerte, echas un poquito de anís, coño, que sí.
Yo te digo, yo en la Facultad de Periodismo, en la Complutense, yo iba a tomarme de desayuno un pincho de tortilla con mayonesa, que eran espectaculares, y los obreros estaban pidiéndose un sol y sombra a las 8 de la mañana, tío.
Claro, porque iban a currar, ¿no?
Joder, escúchame, la barbilla, en Barcelona se los cascaban antes de subirse al andamio a las 7 de la mañana y iban todos que vamos. Es que es el país del mundo.
Seguridad en el trabajo.
Y no se callan.
Sí. No, pero el café corto de café, corto de leche, no sé cuánto. Es 5.000 maneras de tomarse eso, pero lo de la Richa era tremendo. Pero...
Bueno.
Y no se calla ninguno.
Tío. Bueno, que se ha tomado un carajillo. Ha dicho Laporta que se ha tomado un carajillo con Cuba cuando le ha preguntado si se había tomado un café. Bueno, este es Joan Laporta hablando sobre la fiscalización de la Liga al hilo de que el Atleti de Bilbao ha pedido, oiga, miren bien las cuentas de estos tíos.
Que hagan lo que tengan que hacer y yo respeto lo que hacen, como espero que yo respeten lo que hacemos nosotros. La Liga hace su trabajo y la Liga es sabedora de que las cuentas de los clubes tienen un grado de confidencialidad importante, ¿no? Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, pues bueno, no hay problema, pero sí que queremos que a todo el mundo se le trate entonces por el mismo rasero que decís, ¿no?
Y Javier Tebas, en la Agencia EFE, sobre este asunto, sobre la inscripción de futbolistas del Barcelona, en concreto la de Nico Williams.
El Athletic Club viene a manifestar una queja porque el Fútbol Club Barcelona públicamente ha manifestado que quiere incorporar un jugador, ¿no? Según normas FIFA, está en periodo protegido. Nosotros no tenemos capacidad para meternos en eso. Lo que tenemos y haremos, como hemos hecho siempre, pues que el Fútbol Club Barcelona tendrá que cumplir las normas para poder incorporar jugadores. Nico Williams, Haaland, Messi, me da lo mismo el que sea.
Bueno, pues insiste en esa película, Javier Tebas. ¿Ha pasado algo especial hoy en Barcelona con Nico Williams, aparte de esto, Joan?
No, simplemente estas declaraciones de Laporta, que evidentemente su intervención en ese torneo de golf ha girado en torno a Nico Williams. Él ha contestado a todas las preguntas en un tono bastante sosegado y él insiste en eso, en que tienen capacidad para pagar la cláusula. Le han preguntado por Nico Williams, pero él en todo momento ha evitado pronunciar el nombre propio. Y el Barça tiene capacidad para pagar la cláusula y la intención, si no cambia nada, sería hacerlo la próxima semana. Luego otra cosa es el tema del 1-1, de volver a la regla de 1-1, que ahora mismo el Barça no está en esa regla.
Laporta dice que sí y Tebas dice que no.
Sí, bueno, Laporta dijo un día que sí, luego preguntaba si te decían que todavía no, que todavía tiene que recuperar el 1-1 y luego, como ha dicho también Tebas, es verdad que el Barça tiene que generar el fair play suficiente para poder hacer las inscripciones. La cláusula la pueden pagar ya a principios de la próxima semana. El Barça lo quiere hacer a partir del 1 de julio para que la operación entrara ya en el ejercicio económico de la próxima temporada, pero tiene que seguir trabajando para tener el 1-1 y generar fair play.
Solo decir que en Bilbao la noticia es que se ha restaurado el mural donde se tapó a Nico Williams en Vallecas.
A iniciativa del Atlético.
A iniciativa del Atlético, que se ha preocupado mucho de este tema.
Eso es.
Ha tuiteado el hermano de Nico, Iñaki Williams, muy contento por este motivo, porque se había restaurado. Lo ha hecho, creo que el mismo artista
que
lo había hecho. Bueno, en estas estamos. En un caso que ha separado mucho al Atleti de Bilbao del Barcelona, Jaime.
Pues de una manera radical.
O sea, ya estaban distantes, pero esto les ha terminado de separar.
Sí, porque viene desde el año pasado. Bueno, concretamente en el Athletic, con la forma de proceder del Barcelona, ya viene cuando se incorporó Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, que fue el fichaje más caro de la historia del Athletic, hay que recordar brevemente que el City de Guardiola firmó a Laporte por 65 millones y el Athletic pagó 32 millones por Íñigo Martínez. Que hay muchos oyentes a veces y de gente que te dice, bueno, el Atleti hizo lo mismo y tal. No, pues claro, hizo. Lo que hizo es pagar, llamar al jugador y decir, oye, ¿te gustaría venir al Atleti? Sí, son 32, como estos. A primera hora de la mañana llegaron los 32 kilos.
Aquí lo que no ha gustado, primero que se enrede y segundo que Deco haya puesto el nombre de Nico Williams diciendo
que hay que tener respeto, que lo normal es tener una negociación, pero ¿qué ha ocurrido? Yo creo que ha querido primero ponerle a los pies de los caballos, dejar bien claro que es Nico Williams el que se ofrece al Barcelona.
Como siempre.
Pensando que a lo mejor, no sé, como que a lo mejor que le iban a poner una alfombra. Y lo más, yo creo que lo más destacable de esta historia, que siempre hemos dicho, cuando un jugador tiene una cláusula de rescisión, está en el mercado, y si Nico parece que quiere ir al Barcelona, es una operación súper normal. Pero como se ha desarrollado esto, no es normal. Y entonces el Athletic, con su presidente a la cabeza, y se presentó en la Liga de Fútbol Profesional y ahí están.
Lo que pasa es que Iñu nos están contando que ha sido el jugador el que ha dado el paso.
Está
contando en Barcelona es que es el propio Nico el que da el paso. Claro. No sé si el Barcelona para escudarse en eso, que el movimiento lo inicia él. Y así me salvaguardo y me quedo tranquilo. Pero vamos,
pero escucha, pero es que el Barça no tendría por qué escudarse de nada, Gato. Claro. Vamos a ver.
Por eso te digo.
Si el futbolista se dirige al Barça o a través de su agente, este se dirige al Barça o a Deco, a Perico los Palos, y dice: este chico quiere jugar en el Barcelona. Claro, el Barça no tiene que esconderse. Lo que sí me choca, me llama la atención o me parece ridículo, es lo que ahora nos comentaba Joan, que es así, no porque nos lo comente el pobre Joan, sino por cómo lo dice Laporta. No, en todo momento omitió el nombre. ¿Pero qué coño omitió el nombre si llevan hablando de Nico Williams 10 días sin
años,
parar,
luego,
cada
dos,
hora y cada, pero, Germán, cada aquí, minuto?
Pero el tema de fondo es que cómo le explicas tú al españolito, al españolito que está fuera de Barcelona. Barcelona es otra cosa, ¿no? Allí tenemos a Rufián, aquello es otro mundo. ¿Cómo le explicas tú al resto que aquí no pasa nada? Que el 1+1 este que tienen todos los equipos y el Barcelona y firma. Y ahora la cláusula, hombre. Ya, esto es una tomadura de pelo un día y otro, y Negreira, y el primo de Negreira, y Laporta, y el 1+1, y la palanca. O sea,
que tiene que ir a declarar, que está judicializado.
El españolito está pensando ahora mismo, un club al que le han inscrito dos tipos, los políticos del CSD, ahora mismo tiene pasta para comprar a Nico Williams.
Es que ya está bien, vamos, es que ya...
Y eso es lo que se estuvo en Athletic para pedir explicaciones.
Pero hay una parte de Cantalejo y no sé qué, y el primo
a mirar
Medina,
ahora, ¿eh?
Negreira, es que ya está bien.
No me gusta mucho el término fiscalizar, pero creo que queda bien. Ahora se va a fiscalizar el tema, ¿eh? Ahora se ha puesto por lo menos un club que ha dicho, oye, vamos a ver
¿sabes por qué? Si es que lo triste de esto es que lo tengo que decir un club en esta tesitura, porque a lo mejor la Liga no ha hecho eso con el Barcelona, que es la sensación que tiene el español a pie, que dice,
eso es.
Ostras, es que la Liga
no le pasa más vale tarde que nunca, ¿eh?
No olvidéis que el CSD se pasó por el forro a la Liga de Fútbol Profesional y escribieron a Dani Olmo. O sea, no os olvidéis de ese detalle. O sea, que ya no es la Liga. Es que el propio CSD se... Bueno, voy a decir una cosa que no procede. Pero el propio CSD se mofó de la Liga. Inscribió a Dani Olmo y dijo, y juega por mi Real Decreto, por no decir por otra cosa. Es que
cuando
es
te está diciendo la Liga, te está diciendo la Liga con toda la razón, que esto pone, todo este asunto pone en riesgo lo que es la estabilidad económica del fútbol español, que repito, ha dado 5.000 millones de planes de saneamiento con dinero público a la coña del fútbol. Pero no hay nadie en España ni en el mundo que dude que Joan García, Williams y un primo de Beckenbauer, si se les apetece, van a jugar en el Barcelona.
Van a jugar, ¿no? Van a jugar.
Ya estamos. Ahora, yo lo que digo es que Nico Williams, sus agentes, que deben de tener la parte de su dinerito y sus cosas, oiga, nos vamos al Barcelona. Oiga, mire usted, si sabes que se va a montar un lío, porque se va a montar, yo creo que gente de fútbol, no sé si son de fútbol, pero están en el negocio.
Sí, sí. Oye, es Felistainta, que es el que lo lleva, que tiene bastante experiencia. Pero yo creo que no contaba, creo yo, que al minuto 30 de finalizar la reunión, pues...
Lo radian todos.
No conozco al señor, pero el señor que se cae de un guindo...
Pero
van a sacar a los 10
minutos.
Pero igual
parece, el representante lo que quiere es que se vaya. Punto número uno.
No, es el chico.
El representante quiere que se vaya para.
Pues claro, para trincar.
Para trincar. Y después, ¿cómo se hace esto?
Pues chicos,
se hace de la misma forma. El club le dice al jugador: usted tiene que apretar. Y
es que es un detalle importante el que os voy a comentar.
Más antiguo que el hilo negro.
No, pero Félix, perdón, Víctor, Félix Tainta no solamente representa a Nico Williams, representa a Iñaki Williams, representa a Ollán Sanced, representa a Geray, es el
es Athletic, más Athletic que otra cosa.
Es su campo habitual. O sea, ha fichado ahora Robert Navarro, que es de Félix Tainta. Sí, Tainta seguramente hubiera preferido.
Sí, tiene llegada ahí al Athletic.
Exacto, que se quedara en Bilbao, porque la oferta que tenía tiene todavía, hasta que entonces decida. Era bastante potente, pero yo creo que es el Nico el que quiere ir a jugar.
Quiero escuchar a Joan Bayori, que por lo menos cuente lo que allí se dice en Barcelona, que es evidente que fuera de Barcelona se ve con otra perspectiva, pero allí, Joan, es evidente que se ve con otra diferente, ¿no?
No, aquí a las formas le podemos dar todas las vueltas que queráis, pero yo creo que hay una gran diferencia entre lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año, que es que este año Nico Williams ya no entraba en los planes del Barça, y Laporta lo dijo, el tren ha pasado para Nico Williams, y este año la gran diferencia es que ha sido el futbolista el que ha dicho quiero venir, y el Athletic, que yo creo que hace muy bien en intentar defender hasta las últimas consecuencias sus intereses, este año... fiscalizando la operación del Barça, está torpedeando también el deseo del que es todavía su futbolista. Pero yo no sé en qué posición puede quedar si la operación, Nico Williams ahora.
Esto ya es una cuestión de forma, no de fondo, porque el fondo es evidente. Nico Williams va a jugar en el Barcelona. Aquí lo que se discute es la forma, no se discute otra cosa.
Pero fíjate lo que nos acabas de decir. Reflexiona lo que nos acabas de decir. O sea, que al final si hay lío, la culpa... el Atleti es el que se la come...
No.
Esta movida.
Pero yo por ejemplo, Jaime, no entiendo qué diferencia hay entre que el Barça pague una cláusula por un futbolista y que el Athletic, lo acabas de decir tú, pagara en su momento la cláusula por Iñigo Martínez. ¿Qué diferencia hay?
Pues que entre clubes y entre futbolistas y entre agentes y todo esto, evitar todo lo que está ocurriendo. O sea,
lo evitó el Atleti en aquel momento, quedó la Real Sociedad muy contenta con aquella cláusula.
Con 32 millones inmediatamente, cuando se pudo hacer, porque tenía una lógica lo que había ocurrido, pero que no se retransmitió, que no se sacó en el correo de
Bilbao. La misma lógica que
tiene
ahora entre un futbolista que quiere venir al Barça y una cláusula que existe y que el Barça está en su derecho de pagar.
Sí, se discute, Joan, yo creo que la forma, porque la decisión es que además es una cláusula contractual. O sea, está en el contrato pagar la cláusula. Pero yo entiendo que el Barcelona no habrá querido negociar con el Atleti, con esta película a negociar con el Atleti. Entiendo que era consciente
a lo mejor ha hecho algún intento, sabiendo que iba a ser que no, porque el Atleti no es que no lo haga con el Barça, no lo hace con nadie.
Era consciente que no.
También confluye el movimiento de Nico que no se subió la cláusula, es decir, la cláusula la mantuvo, ¿no? Porque sabe perfectamente que mi futuro está fuera.
Nico, escucha, Nico ya hizo un gran guiño firmando porque se podía haber ido en su día gratis, y fue un detalle, porque hablamos de 60 millones, 62 millones como si fuera calderilla. O sea, es un dinero que de alguna manera protege al Athletic en esta operación, y lo que estamos hablando es que simple y llanamente no negociar, pero ir directamente tienes el ok del jugador, vas al Athletic y dices Nico va a jugar en el Barcelona, vamos a hacer cómo hacemos.
Sí, y el Atleti encantado de la vida y te pone la alfombra roja.
No te pone la alfombra,
con las relaciones que tienen los últimos tiempos.
Que pongas el dinero.
Sí, lo que dice a lo mejor Jaime es una llamada de Laporta a Uriarte o como lo quieran hacer y decirle: oye, vamos a pagar la cláusula de Nico Williams. Que sepáis que vamos a pagar la cláusula de Nico Williams. Que siempre se pone como ejemplo de lo que no pasó. Víctor, el caso de Ramos, cuando se fue del Sevilla al Real Madrid, que ahí se hizo un paripé de que iba a pagar la cláusula de rescisión y no pagó la cláusula de rescisión. Pagó lo que pagó sin las tasas, diríamos, sin los pluses de la cláusula de rescisión.
Ahí ocurrieron muchas cosas, porque Del Nido empeñó su palabra y allí llegó René con un maletín que estaba vacío.
Y Pedro Bravo.
Claro, y Pedro Bravo, claro, allí no se pagó ninguna cláusula, el periodismo lo denunció, el periodismo como siempre fue acribillado y...
Ramos se cayó, cada vez que fue allí le pitaban, entre otras cosas.
Claro, además hubo otras cosas internas que me voy a callar para evitar más
bueno,
más
hoy sería lío, el día, hoy sería el día.
Y entonces Del Nido dio la orden de que había que cargar contra Sergio Ramos, porque nadie explicó qué es lo que ocurrió allí realmente, y es que allí no se pagó la...
Entraron y salieron. Hay unas imágenes que, por cierto, está un día, si está Antoñito que lo cuenta, Antonio está allí, le pregunta a Pedro Bravo cuando sale, porque es que entran y salen, o sea, entran y
sí, era full número.
Fue sí, o sea, claro, entraron Pedro Bravo y René Ramos, claro, y salieron, salieron. Según entraron, salieron. O sea,
con el maletín vacío.
Claro, efectivamente. Bueno,
yo le iba a preguntar una cosa a Joan, porque en todo este tinglao, o sea, es evidente que algo sobra en el Barcelona. O sea, hay alguien que tiene que salir y alguien de peso.
De jugadores,
claro.
Bueno, el Barça, claro, es que para generar fair play, que esa es la gran batalla, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es a través de operaciones tipo los asientos VIP, que ahora sí que ya están hechos y deberían computar, y después está haciendo caja.
ya está haciendo caja. Discúlpame que no me río con tu información. Claro, no. Faltaría más, pero es que
los quisieron computar en el anterior ejercicio y todavía no estaban hechos. Ahora ya están hechos y se venden, y entiendo que ahora, pues como ya hay ingresos, ya se podrán computar.
Yo le recomiendo a Junior que ponga una silla de palo a pie de césped, que diga una silla de esas de palo de
claro,
que
claro,
se la pida al Consejo de Hermandad y Cofradía.
Bayori
la Semana
Bayori
Santa
cuenta
y la
noticias.
En el
Bayori cuenta noticias.
Sí, no, pero si
no va a querer entrar más con eso.
Claro, si lo primero que he dicho, lo primero que le he dicho a Bayori, por supuesto que no era con él, ¿no? Claro. Él cuenta efectivamente lo cómico de esto es que lo que cuenta Bayori es verdad, ¿no?
Bayori lo borda, lo que
claro,
sabe,
claro, es por eso me río,
que
¿no?
La capacidad de endeudarse, hipotecarse y poner al club al límite año tras año es superlativa. O sea, es
no se le puede negar a la puerta que va trampeando toda la situación.
Eso es con la connivencia general de que todo el mundo, porque nadie entiende lo de la venta, lo que estás diciendo es como que se llama la venta dolorosa, porque quién sería, por ejemplo, un jugador
dolorosa, que es lo
no,
que
pero,
es,
pero una cosa,
la venta
hace
dolorosa es traspasar a Rafinha ahora.
Hace muchas ventanas de mercado, que en el Barça estamos hablando de la venta dolorosa, y el Barça va fichando y inscribiendo y no vende a
nadie.
Pero escúchame, el Bayori lo explica esto como todo en su vida cojonudo. Aquí hay dos cosas. Lo que una persona normal entiende, que si yo compro, tengo que vender.
Sí, claro.
Esto está claro. Hay que equilibrar un poco este asunto. ¿Qué pasa aquí? Que te pueden acabar los palcos gris de la Monumental de Barcelona, que hace 20 años que retorno. Firme usted. Y el Tebas traga. Y el otro traga. Y este que dice que va a cambiar los árbitros y siguen los mismos, traga. Y traga a todo el mundo. Entonces, dígame, que después se ha hablado de Fermín. De que podía traspasar a Fermín.
Sí.
Bueno, claro, pues
es que luego
sería lo razonable, pero no descartéis que venga Nico y no se vaya nadie.
Cuidado que un copo
la otra vía, perdonadme, palco, claro. Es que aparte de esa es una vía, y la otra es el dinero que el Barça va recogiendo de futbolistas. Por ejemplo, el Barça en futbolistas que casi ni recordamos que han estado en el Barça, tipo Todibó, Alex Valle, Ilash Moriba y esta gente.
Pero eso es muy poco, esta...
sí, hombre, no, ya, es pero ya llevan 16,
medio mundo,
no,
si no ha
ya llevan 16,
no ha 17
millones ingresados,
no,
con estos jugadores.
Fíjate, Joan, estamos
hablando de 16
millones,
y
pagar por Nico ya son 62. O sea, es que ya hay un menos 45 millones solo en esa operación. O sea, es que el Barça lo que hace es condenarse, hipotecarse,
pero ya lo hizo
con
las palancas
de una forma escandalosa.
Pero si es que ya lo hizo con las palancas.
Ahora, claro, como el fútbol es tan especial que si ganas no pasa nada, pues mientras ganen...
Ahora saldrá en Sufati,
para
generar un ahorro, Pablo Torre seguramente va a salir traspasado, y luego, pues bueno, vamos a ver qué pasa con Ter Stegen, en fin.
Ter Stegen, quedarse.
Déjale a Valladolid que haga sus cuentas.
Y él se va a quedar.
Tiene contrato con un dinero.
Estáis aquí, parecéis el Athletic Club, fiscalizando a Bachori.
No, hay que ir rascando de un sitio y de otro, hay que ir rascando. Un poquito de fair play por aquí, un poquito por allí,
claro,
para que al final salgan los números.
Bueno, compañeros,
al final es lo de la OTAN,
Que no, Guas, esto es en la línea de amnistía.
5%
de
Barcelona,
¿eh? Venga, va, Barcelona tú.
Bueno, no, silla coño, de palo la... en el césped, claro, Corrochano. No, yo le digo a todos los presidentes de la liga que la silla de palo de las verbenas lo pongan en el césped y que digan, hemos hecho unos palcos B y que vayan a fichar.
Tomás, el Barça va a pagar solo el 2,1.
Os tengo que dejar que está...
Lo de la OTAN, querido, es el que va... Si algún día un presidente del gobierno de España paga el 5%, no será Pedro Sánchez. Pues el señor del Barça, que tenga que pagar estos asuntos.
A que le toque, ¿verdad?
A que le toque será el que tirará para adelante, claro.
Pues tengo que dejar que está Ángel en Las Vegas. Está a punto de contarnos cosas de Topuri. Así que,
adiós.
Tomás, Víctor, Eri, Germán, Juan y Jaime. Bueno, Jaime, quédate que ahora vamos con el campo de gas. Adiós, un abrazo. Que paséis buena noche. Venga, vámonos a Las Vegas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente. Sé inteligente.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a Las Vegas, allí está Ángel García contando las historias de Topuria. ¡Hola, Ángel!
¿Qué tal, Corro? Muy buenas desde Las Vegas, qué bien suena eso, ¿eh? Muy buenas desde Las Vegas.
¿Dónde te jugado, te llevas este micrófono? ¿Te has jugado algo en Las Vegas o no?
Sí, jugué un torneo de póker y le puedo decir a toda España que voy a presumir siempre de que he jugado un torneo de póker en toda mi vida y no creo que juegue otro, y llegué a premios. Llegué a mesa final y gané pasta, o sea que le he ganado dinero a Las Vegas.
¿Pero cuánto? ¿Cuánto dinero?
Nah, escucha, puse 60 dólares de entrada y gané 120, no, o sea que limpio 60, que... y me lo gasté en una hamburguesa y en invitar a cervezas a los que estábamos por ahí, o sea que...
Que te iba a decir que tirando de la frase mítica, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y lo que ganas en Las Vegas se queda también en Las Vegas.
Aquí se quedó porque me lo gasté, ya te digo.
Bueno, cuéntame, ¿cómo está el astro? ¿Cómo está Topuria?
A ver, lo principal es que ha dado el peso, que sabes que eso, aunque Ilia lo lleva siempre controladísimo y más ahora en el ligero, recordamos 70,3 en vez de los 65,8 que peleaba antes en el pluma, pues oye, al final siempre hay que llegar a la báscula. Tanto es así que el que estaba midiendo se ha equivocado y ha dado 155,5 libras en vez de las 155 que tenía que dar y le han vuelto a pesar y ya han visto que eran 155. De hecho, llevaba la cruz Ilia, una cruz que lleva que pesa lo suyo y que te aseguro
pero
que se
ha habido susto o no ha habido
se
susto.
La hubiese quitado. No, porque él estaba muy tranquilo, o sea, ellos se miden al milímetro, ahora nos contará nuestro protagonista, cómo han pasado la noche y bueno, que ya anoche se acostó dando el peso, pero lo duro que son estas últimas horas. Yo ayer conté en directo con Juanma, que venía del camerino de Ilia y que estaba con un asistente suyo pidiéndole un hielo, porque lo máximo con lo que podía refrescarse era chupando un hielo de vez en cuando se le quedaba seca la boca, porque claro, ya no puede beber agua, ya no puede comer, ya no puede hacer nada en las últimas, sobre todo 48 horas para intentar bajar. Tanto es así, Corro, que ahora ya está rebotando, ya está bebiendo normal, ya está comiendo algo y va a llegar al octógono entre 80 y 81 kilos. O sea, te digo que ha dado esta mañana 70 y te digo que el domingo a las 6 de la mañana, pues que habrá 35, 40 horas de diferencia, va a dar 10, 11 kilos más, que se lo contó Juanma el otro día en el partidazo. O sea, que el rebote es importante y que evidentemente es el primer trámite, está tranquilo, está contento y por supuesto está convencido. Le dijo a la cara a Charles Oliveira que la pelea ya estaba decidida, que el cinturón era suyo y que lo sentía mucho, pero que en el primer asalto lo iba a tumbar.
Oye, ¿cómo te vi manejarte allí en la sala de prensa? Parece que es que, pero escucha, que ya te conozco, pero que ahí es un escenario que no controlas. Y que eso, pues te vi, vamos, ahí preguntando.
Se rió hasta el propio Ilia y el equipo de Ilia, que ya saben que me gusta pinchar un poco a Dana White. Solo he hablado con él 3 veces en mi vida, pero cada vez vamos subiendo un poco el listón. En la segunda me dijo, tú eres bueno, chaval, ¿sí? Y cuando le pregunté por el Bernabéu, y ahora directamente que me ha dado el título a la pregunta más rara de la historia de la UFC. Así que tengo el pabellón muy alto, bueno, y el nivel muy alto, no sé qué podrá hacer la próxima.
A varias preguntas, porque repreguntaste varias veces, aparecía ionizado, sí. Y menos mal que Ilia es un tío listo. Estuvo ahí,
y estaba ahí deshidratado rápido. Ya, o sea, ahí ya estaba, que le cuesta, que yo le he visto, y hay momentos que dices, buf, no sé cómo puede todavía dar entrevistas y hablar y estar tranquilo cuando está con el cuerpo completamente deshidratado.
Bueno, ¿con quién estás?
Bueno, estoy con... Mira, esto es muy sencillo. El domingo a las 6 de la mañana, Ilia Topuria se va a dedicar a dar puñetazos con todo a una leyenda de esto como es Charles Oliveira. Pero para llegar a ese punto y darlos así de bien... tiene que dárselos durante mucho tiempo a otra persona, que es colega mío, que me cae muy bien, que se llama Javi Climent, que es un entrenador de boxeo, y que te puedo asegurar que es la persona del mundo, y mira que ha dado algunos y muy famosos, que más puñetazos ha recibido de Ilia Topuria. O sea que creo que en la previa del combate es la mejor persona con la que hablar. ¿Qué tal, pues Javi? Sí. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esa es la pregunta. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis? ¿O cómo está Topuria?
Muy bien. No, Ilia está fenomenal y yo también. Como dice Ángel, soy el que más recibe, pero estoy bien, todo controlado.
Ahora te pregunto, porque me contó Ángel que recibiste un golpe fuerte. Mira que son fuertes los de Topuria, pero este fue muy fuerte. Uh-huh. Pero ¿qué hace que a estas horas, qué hace Topuria? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo pasa el tiempo?
Y desde anoche, cuéntanos desde anoche hasta que llega el momento ese que dais el peso.
Nada, pues anoche ya dimos el peso. A nosotros nos gusta darlo siempre la noche de antes, ¿no? Él descansa más tranquilo, no tiene que estar pensando en que se tiene que levantar para dar el peso. Así que, bueno, lo dio, lo celebramos como toca, porque aunque sea un peso más, aunque parezca todo más fácil, él tiene que hacer una gran deshidratación. No es nada regalado, así que, bueno, veníamos trabajándolo durante mucho tiempo. Sabíamos más o menos cuánto iba a perder en esta bajada y ahora mismo está muy bien. Ha dado el peso hace un rato, ya se encuentra bebiendo, ha empezado a comer un poquito.
¿Qué come Javier de aquí a que llegue la pelea?
Sobre todo lo que tiene que comer son hidratos de carbono, sí. Eso es lo que
pasta,
más,
¿no?
Acompañado un poquito de proteína, pero sobre todo hidratos, ¿no? Que es lo que le va a hacer rebotar otra vez. Y bueno, procurar no comer nada de grasa ni de fibra, que que como el estómago está débil, puede hacerle problemas.
Oye, ¿y entretenerse cómo se entretiene? Porque algo tiene que hacer en estas horas. No sé, ¿qué hace? ¿Ver películas? No sé, ¿hablar con vosotros? ¿Jugar a algo? ¿Qué hacéis?
Ahora mismo, bueno, él se duerme, porque la verdad está cansado.
Se duerme,
¿no?
O sea, se duerme un montón de horas.
Sí, claro. Sí, va durmiendo pequeñas siestas o se duerme un rato, porque tú piensas que esta noche, obviamente, duerme poco. Se va desvelando, ¿no? Tiene una deshidratación muy alta y eso no te permite dormir.
De hecho, esta noche Corro ha sido más o menos tranquila, pero ¿qué pasó en la de Abu Dhabi? Que ya lo conté yo en la antena y que a las 4 de la mañana os llegó una llamada a todos. Oye, veníos para acá que quiero jugar a la Play.
Sí, tocaba despejar la cabeza y tocaba jugar a la Play. Hoy ha sido más sobre las 6 de la mañana, 6 y media más o menos. Ha chequeado el peso, estaba todo bien y pues había que despejar la cabeza a jugar.
¿Y os ha ganado otra vez igual que en Abu Dhabi o no?
Hoy yo no he jugado, José, pero sí, se ha llevado la victoria. No,
le dejáis, di la verdad, Javier, le dejáis ganar.
No. Además, no le dejo ni loco, porque llevamos un pique durante meses, no me dejo, pero vamos.
¿A qué jugáis? Por la gente más joven que sepa.
Al FIFA, siempre FIFA, jugamos. Vale. Sí,
oye,
sí, sí.
Javier, lo ha dicho Ángel, tú te encargas del golpeo, esto para así reduciendo un poco lo que es... lo que hace Topuria es lucha, golpeo y jiu-jitsu, ¿no? Es reduciendo un poco. Y tú te encargas del golpeo, que quizá es la parte que decide, ¿no? Es la que decide los combates, ¿no?
Bueno, es la que está decidiendo últimamente nuestros combates, pero se puede decidir tanto en el golpeo como en el jiu-jitsu, ¿no? En el suelo. Él domina todas las facetas de este deporte y, bueno, pues yo encantado de que esté resolviéndolas en la faceta que yo domino, ¿no? Pero ya te digo que me da igual cómo gane, mientras gane.
Sabes, Corro, que siempre acierta. Lo tengo que decir así. Con Volk nos dijo con qué puño iba a terminar. Con Holloway me dijo el día antes, y así lo contamos, crochet de izquierdas. Y el otro día con Juanma, con Ilia adelante, que ni Ilia lo sabía todavía, nos dijo en directo Javi que recto de derechas. Como suceda, de verdad que va a dar la vuelta al mundo porque o sea,
va
se
a ganar,
lo dijo al propio Javier, Ilia en directo.
Va a ganar con un recto de derechas.
Sí, no es como suceda, es que va a suceder 100%. Lo he sentido, sé cómo lo está metiendo últimamente y, bueno, mañana por la noche se va a dar cuenta Charles Oliveira de cómo tiene ese reto, ya te lo digo.
Lo que no sabes es cuándo, pero sabes que va a ganar así, ¿no?
Pues cuando consiga conectarle bien, de verdad. Es que, de verdad, tiene una mano muy poderosa, pero muy, muy poderosa para el peso y estoy seguro de que Charles nunca ha notado una mano así.
¿A ti cuando te pega, pega, o sea, entiéndeme, pega de verdad? O sea, ¿pega como pega en un combate o baja un poco la potencia?
Sí, el que ha ganado al FIFA soy yo, pega de verdad, es eso.
Entonces, cuando te dio en el hígado, habías ganado mucho, ¿no?
Venía de ganar una racha de victoria grande, sí.
¿Qué pasó? Te dio en el hígado.
Al final, y Javi va con, va con las protecciones, pero, sí, pero no te protegen de todo.
Hombre, claro, puñetazo de Topuria, imagínate, ¿no?
Así es. Sí, cuando alguna vez voy sin protecciones y se porta bien, pero cuando voy con las protecciones, uff.
Cuenta cuando te desconectó.
Sí, bueno, esta preparación hubo un día que me metió un golpe en el hígado, no sé, lo metió súper duro, pero además preciso. Y wow, yo tengo muchas combinaciones en mi cabeza que quiero seguir haciendo después de a lo mejor ese golpe al hígado y se me olvidó por completo, me quedé en blanco. Él me miró y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, no lo sé, no lo sé, pero me has desconectado, tío, no veía, ¿sabes? Era como, wow,
algo,
a parar un momento.
Algo que no te había pasado nunca y que dices, esto es nuevo, ¿no? Una cosa nueva, ¿no?
No, haciendo manoplas en la vida, ¿qué va? Sí. Imagínate, ¿qué va? Si llevo toda la protección, él va con guantes más grandes que los de la pelea, no iba con guantillos, iba con guantes de 10 onzas, que son los que solemos entrenar, y wow. Me mató.
Javi, Oliveira va a ir, ¿no? Es un tío que va. Así que es. Va a ir y Topuria va también. Ajá. O sea, que es un choque, va a ser explosivo y a lo mejor dura poco, ¿no?
Uh-huh. Sí, seguramente dure poco y Oliveira caiga rápido. Porque, bueno, como dices, él es un luchador que va hacia adelante, siempre busca la pelea. Entonces no vamos a tener que hacer ese trabajo que tuvimos que hacer con Volk o con Holloway, ¿no? De ir trabajando para cerrarle el octágono y que se paren, que es lo que a nosotros nos interesa. Y le tiene un poder en las manos bestial, pero ya no solo es ese poder, sino es la manera de combinar que él tiene. Esas combinaciones, ya digo que no existen en la UFC, solo Ilia lo hace y por eso es el mejor de todos y lo va a demostrar otra vez este sábado.
El combate es a las 6 de la madrugada, hora española. ¿A qué hora deja de hablaros Topuria? ¿Cuántas horas antes ya no os dice nada?
No, que va, para nada, todo ¿sí? lo contrario. Sí, cuando va llegando el momento de la pelea, siempre estamos juntos, salimos juntos hacia el estadio y hay mucha unión de equipo. Él se siente arropado con nosotros y para nada se pone a no hablar.
Sí, lo digo que a lo mejor se concentra tanto que dice, oye, necesito espacio, necesito concentrarme, pero que, o sea, que va bastante relajado hasta poco antes del combate, claro. ¿no?
No, él va relajado porque, mira, si lo escuchas hablar, él lo dice mucho, ¿no? Que su cabeza no puede estar ya dentro del octágono pensando porque luego, si no te cansas mentalmente, es muy importante la parte mental en este deporte. Así que él trata de no viajar en el futuro en ese momento, estar en el presente, vivir todo, que es muy bonito. Al final, ese camino en el autobús hacia el estadio, ver toda la gente que hay, estar ahí, es un sueño hecho realidad, es algo que nosotros venimos soñando mucho tiempo. Esta vez va a ser la primera pelea estelar que haga aquí en Las Vegas y él tiene muchas ganas, igual que el resto del equipo, de vivirlo.
¿Y qué le motiva? Para competir de esa manera, en cualquier deportista de élite se motiva con algo. Un poco antes, ¿con qué se motiva él?
Él es un ganador nato, entonces
no necesita motivación... o sea, no necesita ver nada que le motive. No te hablo de vídeos y cosas,
música,
de
música, vídeos, sí. Historia.
No, le gusta la música, siempre, además es el DJ del grupo, ¿sí? Él es el que marca qué música toca en cada momento, y ya te digo, depende del día, te puede poner una música de reggaetón, que te pone salsa, que te pone rap, depende del momento. No sé qué le apetecerá este sábado, pero seguro.
El mariachi para salir, sí, ¿no? La de siempre.
Sí, eso es siempre, eso ya es tradición, así es.
¿Cuánta gente, Javier, estáis con él? ¿Cuánta gente forma el equipo?
Pues la verdad que somos bastantes, cada vez somos más, ¿sí? Pero cada persona que está en el equipo tiene una función súper importante.
Que eso habla un poco de la importancia del personaje. Cuanta claro, más gente hay alrededor, sí. O sea, cuanta más gente te dedica, es como una super empresa, Topuria, o sea, cuanta más gente...
Pero van hasta el detalle, sí. Corro, o sea, te hablo de que tiene tres fisios aquí y cada uno tiene su parcela, es decir, hay uno que solo es de la agilidad visual, de la velocidad de reacción, luego están tanto Valdesuso como Fran Ortega, que se dedican a poner el Fórmula 1 a punto y a hackear el sistema, como dicen ellos, y a prepararle todo. Está Javi para el boxeo, tiene un par de campeones del mundo en tema de jiu-jitsu de suelo, están los dos directores de rendimiento, Gallo y el doctor Aldo, para controlar el peso y para contonar cada ejercicio al límite. Es decir, es un equipazo increíble, sí, más allá de managers y de gente de comunicación y demás, o de la gente...
Claro, lo digo para que se haga un poco idea la gente, que no es un tipo que llega allí, se pelea y punto. O sea, que esto es una cosa muy seria, de una preparación extraordinaria, de mucho tiempo, muchos meses, y cada que vas al detalle, como tú dices, porque Javier... Esto es la super élite.
Pregúntale a Javi cuántos puñetazos has recibido para preparar esta pelea. Solo esta pelea.
¿Te lo sabes cuántos puñetazos has recibido, más o menos?
No sabría decirte, pero seguro que más de 1000 diariamente.
¿Más de 1000?
¿Diarios? ¿Más de 1000 diarios?
Sí, no. Seguro, claro.
No creo. ¿Sí? ¿1000 diarios?
Ya te digo yo que sí.
Madre mía, 1000
descansando
diarios.
Los domingos, pero el resto de días, ponle 1000.
Bueno, tienes el cielo ganado, madre mía. Bueno, Javier, total, pues nada, que es un placer hablar contigo y lo que transmites también, ¿no? La seguridad en el convencimiento de que esto va a salir bien, de que Topuria le va a ganar a Oliveira y en el trabajo que hacéis. Ha sido un placer conocerte. No sé si quieres decir algo más, Ángel.
No, simplemente que bueno, que nadie quiere perderse esto. Sabes que siempre viene mucha gente VIP. Me han hablado de algunos nombres que todavía no puedo decir, pero sí te puedo decir que ya vi el otro día, por ejemplo, a Raúl Albiol o a Gerard Moreno, que están vinculados a través de un fisio y demás también a Ilia, que les gusta mucho el tema de la MMA. Y yo creo que se va a pasar por aquí también Alex Baena, que además ahora es noticia últimamente. O sea que, por decirte algunos nombres de los que van a estar, aunque te puedes imaginar, el otro día veías a Shaquille O'Neal y vi, te puedes imaginar que a nivel mediático es la pelea del año, sin duda, para todo el mundo. Y que hoy en día la gran estrella de la UFC a nivel mundial, se atrevan a decirlo porque Dana White tiene que cuidar a los demás o no, es Ilia Topuria, y eso no lo puede discutir nadie. O sea, ahora mismo la gran estrella de este deporte, que te aseguro que en América, bueno, vengo ahora de la exposición que montan aquí, estaba llena de gente y demás, o sea, viven por este deporte, y la gran estrella mundial es español y se llama Ilia Topuria, ni más ni menos.
Javier, por un lado te envidio, que estás ahí al lado de un supercampeón, y por otro no tanto, o sea, por otro lado no te envidio tanto. Que...
1000 puñetazos diarios, echa cuentas.
Merece la pena. Hombre. No, pero yo sí que quería invitar a la gente, de verdad, que vea esta pelea, que vea todo el proceso que vivimos, que es súper emocionante, que es un deporte que trae muy buenas cosas, van a descubrir un mundo increíble e invito a todo el mundo a que mañana vea esta pelea.
Sobre todo súper
profesional.
Y recto de derecha. Es el golpe
es,
ganador.
No tengáis duda que eso es lo que va a pasar.
Voy a ver si se puede apostar, que voy a apostar ahí a ver si puedo apostar a eso.
Búscalo.
Javier Climent, que es uno de los preparadores que tiene Topuria y especialista en el golpeo, para que Topuria esté fresco mañana para ganar a Oliveira. Que muchas gracias, mucha suerte, lo vivimos juntos. Y a ti, Ángel, ahora te vuelvo a saludar, que creo que vas a la rueda de prensa de Canelo, ¿no?
La tengo aquí al lado y voy a ver si veo a Canelo Álvarez. Mira, uno seguramente de los ídolos, me imagino, de Javi, que se dedica al boxeo. Y no sé yo si en el futuro, está un poco mayor Canelo ya, pero no sé yo si acabaremos llegando a ese Topuria Canelo, que por cierto, Javi, no sé si estos son palabras mayores ya, pero si se pasase Ilia al boxeo, ¿podría llegar a un nivel de pelear con los mejores del mundo, léase Canelo, que siempre ha dicho que es su sueño?
Yo siempre lo he dicho, Ilia puede conseguir lo que quiera en el boxeo. Él podría ser un boxeador profesional ya a día de hoy, y con trabajo estoy seguro de que llegaría donde quiera.
Ahí lo tienes. Pues nada, nada menos que Canelo Álvarez.
Javier, te mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo, y especial para Topuria. Un abrazo.
Otro abrazo a vosotros.
Hasta luego. Angelito, ahora nos hablamos. Un abrazo.
Ahora hablamos. Un abrazo, corro.
Antes del campo del gas ha venido a visitarnos Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas?
¿Cómo estamos? Bien. Vengo de ver por segunda vez la película de Fórmula 1.
¿Otra vez has visto la película de Fórmula 1?
Sí, ahora doblada, para ver el otro punto de vista. Es que hemos hecho... Yo tengo otra ocupación, aparte de mis ocupaciones conocidas, la radio, el Marca. Y es que suelo entrar en un programa de YouTube y de Twitch que hace Roldán Rodríguez. Sí, se llama Cortito y al pie. Y entonces, hoy lo hemos hecho con público antes de la película.
¿Antes de la peli?
Sí.
Y
la gente majísima, por cierto.
¿Y qué tal la segunda vez que la has visto? Porque el otro día te escuché decir que te había molado mucho.
Bueno, me gusta más en original que doblada, sí, porque se me hace raro Bardem doblado.
Bardem es que no se dobla a sí mismo, exacto, al castellano, y cuesta entrar en Bardem.
Y eso sí, se me ha hecho un poco así. No, he visto algún detalle más. A ver, Sonny Hayes, que es Brad Pitt, tiene mucho de Fernando Alonso. Y cuanto más ves, más detalles ves en la película, más identificas a Fernando Alonso, piloto. Menos en una cosa que no estoy de acuerdo, que no voy a destripar, pero en hasta, no sé, los tatuajes, el carácter así un poco indómito, como Verstappen también, que son gente de mucho carácter. ¿Cómo
que los tatuajes? ¿Alonso tiene muchos tatuajes?
No, Alonso tiene un tatuaje grande detrás, sí, un samurái muy, muy conocido en la espalda. Y el personaje de Sony también tiene tatuajes, pero es así, es como uno es un chaval joven, son dos compañeros de equipo, uno es un chaval joven que es como cuando debutó Hamilton en Fórmula 1.
Hamilton es productor de la película.
Es productor de la película, y el otro es un veterano que corría con Ayrton Senna y que hasta muchos años ha aparecido, y que con 53 o 54 años, según la película, aunque tiene 61 Brad Pitt, vuelve a la Fórmula 1 en un equipo que lleva a Bardem. Y al final, pues ese choque de caracteres es muy chulo. Y lo que veo un poco peor como experto es que yo me sé, o sea, están haciendo reproducción de escenas de la realidad de la Fórmula 1. Maniobras que yo he visto en la realidad. Entonces, a mí me aleja un poco, es lo único.
¿Sales en la peli o no? Porque muchos...
Han rodado, estando yo en el circuito, sí, y hay una escena que... Supongo
que eres tú,
que estoy yo al fondo, pero
que estás al fondo.
Sí, pero no.
Hay que echar lupa.
No, hay que echar una lupa muy grande. No, en el Prado de Silverstone fue un jueves de 2023. Bueno, pues nos dijeron, bueno, vosotros actuar normal, como si no estuviéramos. Y de repente bajó al Prado y había periodistas que yo creo que habían ido ese día por primera vez en 10 años a la Fórmula 1. O sea, era increíble cómo estaba mucho más lleno de lo normal. Y con gente que pasaba una y otra vez delante de donde estaban las cámaras para que les vieran. Yo estaba muy al fondo y era una escena que llegaba al circuito.
Eres un robaplanos.
Sí, bueno. Llegaba al circuito Joshua Pierce con su familia. Bueno, estaba bien.
O sea que Brad Pitt le ha molado tanto esto que se ha vuelto a montar en un coche de Fórmula 1, ¿no?
Sí, bueno, el coche de... Bueno, hay que decir también...
¿Un coche de Fórmula 1 o un coche?
No. Este es un coche de Fórmula 1, McLaren de hace de 2023. Pero el coche de la película no es un Fórmula 1. Es un Fórmula 2 que parece un Fórmula 1. Es un Fórmula 2 adaptado. De hecho, los sonidos de ese coche de la película... Como yo he visto cómo hacía las escenas, no suena como el Fórmula 1. Mm. Pero bueno, esto es magia. Esto, escúchame, Regreso a Futuro, el DeLorean es un cuatro cilindros que suena a cascajo en la realidad y en la película es un V8 que suena que te mueres. O sea, sí. No pasa nada, es cine. Pero lo que voy, le ha ofrecido McLaren hacer un test. Y ha hecho un test con un McLaren hace 2 años, con Lando Norris de profesor, en el circuito de Austin. Y ha sonado así, así hablaban con Brad Pitt en la realidad, pilotando un Fórmula 1 de hace 2 temporadas.
Okay, Brad, radio check.
Radio check, good.
Yeah, that's all loud and clear. Okay, Brad, and we can go recharge off to open it up.
Recharge. Recargue.
Off. Recharge off.
Yeah,
es
that's good.
Sí, sí.
Okay, so we'll warm the brakes up. No. And let's warm the tires up.
¿Es el ingeniero?
And you're good to open the lap. Looking good out there, Brad. And that was a good stop into turn 11. Brake temperatures are coming up. Let's get the speed up on this back straight. Oh, your one is going to be boxing at the end of this lap, so be ready to receive him. The car will be hot, so please get fans into the cooling ducts and the brakes. Keep pushing, keep pushing.
Happy there.
Apreta.
Okay, Brad, how was that?
Fantastic.
No, it all feels good. I just need to
get on it more. Sí, exacto. Fantastic. Brad, como si todos los días le viera yo por la calle. ¿Qué pasa, Brad? ¿Cómo estás?
Sí.
Oye, déjame ir un momento a Países Bajos, que está allí Borja, porque hoy nos ha preocupado Marc Márquez, que se ha metido un par de accidentes, buenas tortas. A ver si está bien, que creo que está bien, y que nos cuente Borja. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Has visto Fórmula 1 o F1 o todavía no has visto?
No.
A ver, hay que hacer, se puede hacer una también de
hay
motos.
Hay una que va a estrenarse.
Está hecha.
¿Ya está hecha ya?
Sí, yo vi el tráiler otro día.
Ah, sí. ¿Y es ese estilo esta o qué?
No.
A ver, no.
Es mejor.
Es mejor. ¿Pero de qué va? ¿Cómo se llama? No.
Héroes.
Héroes. Se llama Ídolos.
Ídolos. Sí, Ídolos.
Producción, creo que es hispano-italiana. ¿Sí? La protagonista es Oscar Casas. Y ella es Ana Mena, y
el
Oscar Casas, que es un piloto, hay una parte en la que creo que compite como piloto de Moto2 del equipo de Aspar, y luego termina siendo piloto de MotoGP, digamos sería como Jorge Martín, porque es en el equipo Pramac, y de hecho usó esos colores, y el año pasado pues le vimos por los circuitos, incluso en alguna... Hay un evento que se hace los domingos antes de las carreras, que es una... La Riders Parade, que es una... Los pilotos en un autobús van una vuelta al circuito, pasó a los aficionados que están en las gradas, pues incluso Oscar Casas estuvo allí con los pilotos, bueno, haciendo ver que era uno de ellos para saludar a los aficionados. O sea, que estuvieron todo el año pasado por allí trajinando, y a ver qué ha salido, que no lo sabemos.
Oscar Casas, que va a estrenar por fin la serie de Gervasio de Fer, que hace Gervasio de Fer, que no le dejaban sacar la serie a la productora que la hiciera, por otros líos, y tenéis que ver cómo habla. O sea, no es la voz que tienes esta noche tú, Carlos, pero habla...
Gracias.
O sea, pero es que habla como Gervasio de Fer. Bueno, otras cosas.
Una cosa solo. 15 millones de presupuesto la película de MotoGP, ¿sí? 300 la de Fórmula 1.
Claro, ya está aquí con el mazo.
No, bueno, un detalle.
Ya está con el mazo.
Bueno, de todas maneras, te digo una cosa, el tema presupuestario no es importante, porque también las carreras de MotoGP son mucho más divertidas que las de Fórmula 1, y el presupuesto es mucho más bajo. El presupuesto no marca aquí el entretenimiento, la calidad.
A veces.
Bueno, ¿cómo está Marc, que se ha caído un par de veces así, o se ha caído 2 veces o más?
Hoy se ha caído 2. Una vez por la mañana, que la verdad que se ha dado un fuerte golpe, sobre todo ahí lo que le ha afectado ha sido la parte del brazo, un nervio que se le ha pinzado en la parte del tríceps, y ha hecho que de repente él notase como que la mano se había quedado sin fuerza y se ha agobiado mucho. Se ha quitado el guante y luego, bueno, pues ha visto que no ha llegado a mayores, estaba dolorido. Y luego por la tarde pues ha vuelto a sufrir una caída. Ha sido un día muy complicado, sobre todo el inicio de la sesión de la tarde. Hemos tenido 7 caídas, incluso una moto incendiada, banderas rojas. Y en esa caída no ha sido muy fuerte el accidente. Ha caído boca abajo y se ha arrastrado por la grava, pero es verdad que la grava de aquí, y pasa también en algún circuito, es muy dura. O sea, es un tipo de piedra que es quizás demasiado gordo. y eso ha hecho pues que se fuese golpeando. Se ha dado sobre todo en la parte de la barbilla, que tiene una herida bastante, no grande, pero sobre todo lo tiene muy hinchado. Vaya. Y luego pues en la zona genital, digamos, y bueno, pues ahí ha terminado también bastante golpeado. No es nada grave, evidentemente, pero bueno, seguramente esta noche pues le costará darse la vuelta en la cama, o le estará costando darse la vuelta en la cama, y mañana por la mañana pues se levantará un poco apaleado, pero vamos, no va a ser un inconveniente para que esté compitiendo prácticamente al 100%, por lo menos en lo que es la parte deportiva.
Bueno, pues vamos a escucharle a Marc Márquez, porque está tan acostumbrado que parece que no pasa nada, pero cuando lo ves, pues te das cuenta de que se juega el tipo muchas veces. Marc Márquez.
Hoy ha sido un día duro para el cuerpo, pero bueno, nos hemos salvado, porque han sido dos caídas rápidas, dos caídas suaves, entre comillas, pero el problema ha sido las dos veces cuando he llegado a la grava. Aquí en este circuito no es grava, son piedras. Estas piedras pues han provocado el golpe en la cara, golpe en el dedo, golpe en el codo esta mañana, esta tarde también en el estómago partes, que esto me ha hecho que tardara más en recuperarme, pero bueno, dentro de lo que cabe, la sensación ha sido buena.
Bueno, esperemos que no pase más. Que mañana me cuenta Borja. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Carlos. Me tienes que contar qué pasa con Verstappen.
Bueno, lo que pasa con Verstappen es que no desmiente que vaya que no vaya a estar en Red Bull el año que viene. Y ayer a Russell se le fue la lengua. Russell es el ganador de Canadá. Está haciendo una temporada excepcional. Piloto titular de Mercedes ahora mismo. ¿Y qué pasa? Que dijo, bueno, es que mi equipo está hablando con Max Verstappen, algo que en teoría no se debería poder decir, porque Verstappen tiene contrato hasta 2028 con Red Bull. Lo que pasa es que Verstappen tiene mucha libertad contractual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, pues que efectivamente no renueva Russell, porque Verstappen todavía no ha dicho que sí o sí no. Es decir, Verstappen duda si ir a Mercedes, porque el favorito en el mundo del paddock, el motor que se cree que va a ser el que parta la pana el año que viene, es el motor Mercedes, y Red Bull no va a estar a la altura. Entonces, hay que seguir la pista, porque yo sí que creo que pueda pasar el cambio el año que viene y se vaya de Red Bull a Mercedes Verstappen. ¿Por qué? Porque está descontento de cómo va su coche actualmente. Y hoy ha salido, por otro lado, Toto Wolff, y ha dicho, yo simplemente tengo que ver las distintas opciones, y el que tiene más posibilidades de seguir con Mercedes es Russell, pero no ha negado las conversaciones. Ha dicho, hombre, entiendo a mi piloto que a veces diga cosas que yo no quiero que se digan. Vale. Así que
bueno, sigamos la pista. Bueno, mañana contamos cosas del Gran Premio de Austria. Bueno, hoy Lando Norris el más rápido.
Eso.
Piastri segundo, Verstappen el tercero, noveno Alonso, decimoséptimo Carlos Sainz, ¿no?
Sí, de los españoles decirte simplemente que Alonso ha tenido un trompo en los libres 1, que el coche, él no estaba nada cómodo, pero, ojo, cuarto tiempo de Stroll, que eso está muy bien. En ritmo de carrera iban peor que a una vuelta. Pero si Alonso se encauza el coche y encuentra la temperatura adecuada para la calificación, puede estar mañana en Q3. Y el caso es al revés, el de Williams. El Williams va que te mueres, o sea, es un coche para estar en Q3 tranquilamente, incluso para ser el primero del resto, salvo cuando ponen el blando. En el momento de poner el blando, que es el neumático de calificación, van muy mal. Por eso están 16 y 17 Albon y Sainz. Mañana yo creo que van a estar mejor.
No te queda mal la voz, ¿eh? O sea que no te preocupes, es que está interesante. Gracias, Carlos. Hasta
gracias,
mañana.
Abrazo.
Bueno, tienen un mensaje para todos ustedes, Isaac Avilés.
Ahora corro, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrecen los octavos de final del Mundial de Clubes. Una eliminatoria repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el partido entre el Inter de Miami y el PSG del domingo. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Messi marca o asiste, que Kvaratskhelia realiza dos o más tiros a portería y que el PSG termina ganando el partido. Y con 10 euros puedes ganar 60, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar... Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz comprar en Super, anda. Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos del Corte Inglés Selection están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide. No en Egipto ni en México. Es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Acuden ustedes gratis a este espacio gourmet que les ofrece el partidazo cada viernes por la noche y que vienen a... pues yo creo que a instruirles. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y el director José Luis García. Hola, Garci. José Luis, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana con la eliminación del Atleti? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, más o menos yo solo tenía previsto.
Solo tenías claro, ¿no?
Sí, sí.
Pero no me digas el 4-0, José Luis, no lo tenías claro.
No, pero eso no lo tenía claro nadie. Pero bueno, son esas cosas que hace el Atleti, ¿no? Es un equipo como, no sé, muy difícil de precisar. Es un equipo extraño.
Sí.
Entonces, bueno... puede hacer cosas así, ¿no? Toda su biografía está así, pero sí, no sé, vamos a ver, porque igual que hace eso, hace otras cosas inesperadas también. Pero bueno, yo le veo, ya lo sabe Jaime, que siempre lo digo desde hace un tiempo, le veo un equipo un poco anticuado, que es que juega un poco anticuado. No sé, el fútbol ha ido evolucionando y hay otros equipos que nos van gustando cada temporada. Una vez puede ser el City, otra el Paris Saint-Germain, el Madrid, el Valle. Pero el Atleti está como juega como hace 8 o 10 años o más. Yo creo que no ha evolucionado mucho desde que ganó la última liga.
A Jaime lo tengo con otro tema, tengo con Nico Williams.
Sí, claro.
No, pero estoy de acuerdo un poco con el director, con lo que dice. Es verdad que teniendo un equipo que yo creo que puede dar más al final, yo no sé, eso como un poco previsible. Sí, no lo sé, sí. Pero bueno, chico, vamos a ver. Ahora hay buenos fichajes, parece que se están moviendo ahí en el Atlético.
En el Atlético, bueno, sí.
Cardoso,
hacer,
¿no?
Baena va a hacer Alex Baena, que ya se ha despedido del Villarreal, va a hacer Cardoso. Va a hacer un chaval
el
italiano que se llama Matteo Ruggeri.
El lateral de la Atalanta.
El lateral izquierdo de la Atalanta. Y decían que quería el Cuti Romero, pero eso lo veo para... a Levy, que es el dueño del Tottenham, ese es... ese hay que picar mucha piedra.
Pero fíjate que necesita un buen defensa, ¿eh?
Sí lo necesita. Y alguna cosa más.
Ya, pero es que...
José Luis, ¿sabes lo que dice mucho aficionado del fútbol? Así que no es así de barra de bar, sino que le hace falta al Atlético un regateador. Que no tiene un regateador, no tiene un jugador que regatee, que llegue a banda,
pues
regatee.
Ese era Tomás Lemar.
Claro.
Sí, pero no, que no tiene un tipo diferente que regatee. Es cierto, que a lo mejor no tiene un regateador. Bueno, eso no gana. Pero
que costó 70 millones y era internacional.
Sí, yo creo que tuvo mala suerte. 70, 80.
¿80?
70, pero 70 por el 70%.
Una barbaridad. O sea, sí. Era un jugador, vamos, pero...
Bueno.
Yo recuerdo que cuando debutó contra el Madrid, Lemar nos dejó impresionados a todos cómo jugó, pero es que a partir de ahí... le hicieron jugar de otra manera. Jaime y yo lo hablamos muchas veces al del Sevilla, acabó marcándole él en vez de que se marcara a él.
Sí, a Navas.
Él acabó marcando a Navas. Entonces, claro, acabó un poco desconcertado. Pero no lo sé. Tú dices un regateador. Yo creo que el estilo de juego que le gusta a Simeone no es regateador.
No, regateador.
No es ese, pero
bueno. No, digo que sí, para tener otra variante y tal, pero que es cierto que no es su estilo. Voy a hacer una pausa, porque tengo a José Luis, que tú no lo sabes, que se lo he dicho a Jaime, está Ángel García en Las Vegas.
Sí.
Y va a ir a la rueda de prensa de Canelo contra Crawford.
Sí, sí.
Que me ha dicho, me acaba de decir que va con retraso. A lo mejor en algún momento, digo, quieto parado, que va a preguntar a Angelito. Y a lo mejor no, porque no da tiempo. Pero que sepas que está allí en Las Vegas en la rueda de prensa Canelo Crawford, que este combate es en septiembre, el 13, sí, me parece.
14 de septiembre en Las Vegas, tremendo combate. Terence Crawford, campeón mundial ligero, súper ligero, unificó todas las coronas. Welter unificó todas las coronas y campeón mundial super welter, considerado entre los tres mejores boxeadores del ranking, es el libra por libra como de todos los pesos, ¿no? Y Canelo pues es el rey.
Me ha dicho que lo da Netflix para todo el mundo, para España,
para todo el mundo. Todo el mundo a través de Netflix. Y como que ya la...
¿Tenemos conexión, director, con Netflix o no?
Antes,
el 11 de julio, que nos interesa muchísimo, que estuvo aquí con nosotros visitándonos, hay una velada en el Madison Square Garden femenina.
Esa es buena.
Y pelea nuestra campeona Jennifer Miranda por todos los cuatro títulos en la gala en la que se cierra la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano. Fíjate, en el Garden de Nueva York, ahí a donde estaba Ray Sugar Robinson y Muhammad Ali con
sí,
Fresia.
Bueno, esta es una velada para nosotros porque nos ha gustado mucho todo eso del cierre de la trilogía, pues es estupendo, pero sobre todo por ver a Jennifer, que como Canelo se va a colocar en lugares muy altos.
No, es que sería la campeona unificada, claro. O sea, sería el máximo logro para el boxeo español. Y luego una cosa, Corro, que decimos siempre, que a alguien que le dijera que el Madison Square Garden iba a abrir sus puertas para una velada de boxeo femenino hace 10 años, lo hubiéramos tildado.
$1 million, baby.
Efectivamente.
Bueno, y combate de fondo.
Eso es. El director dice que en las mujeres, la película $1 million, baby, ha influido mucho, la verdad, que las cosas como son. Más o menos desde aquella película hay una chica que quiere progresar, el viejo entrenador que que la cuida y todo eso. Oye, desde eso ahora está de súper de moda.
El amigo Clint.
¿Cómo? Sí. Mira, todos los gimnasios, fíjate las mujeres.
A tope.
En España, yo fuera no lo sé, pero en España es muy difícil encontrar una plaza en un gimnasio.
Sí, sí, aquí es locura. Bueno, un momento, que tiene un mensaje Gemma Santos.
Y ahora un momento para Dwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Dwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Dwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, mientras aparece Ángel García, como digo, allí en Las Vegas, en la rueda de prensa del Canelo Crawford, viene a hablar Jaime Ugarte y José Luis García de una pelea de hace 37 años. Ahí está Ángel, espera un momento, Ángel.
Aquí estoy, Corro. En mitad de todo este jaleo, ¿sí? Ha empezado ya muchísimos mexicanos. Evidentemente, sí. Canelo Álvarez, la gran estrella. Ahora está hablando por primera vez Crawford. Y nada, ya están diciendo que están encantados de presentar esta pelea, que saben mucho más Ugarte y García, pero la presentan como la pelea del siglo, casi. Con Crawford 41-0, creo que tiene. Y con Canelo cerca de los 50 knockouts. O sea que muchísimos cinturones aquí en la mesa, por cierto.
Sí, es una pelea impresionante porque, como dices, Canelo es ahora mismo en la cara del boxeo y Crawford pues es un campeón invicto, tetracampeón mundial, lo mismo que Canelo, solo que va a ser en el peso en el que Canelo es el rey. O sea, Crawford quiere los cuatro cinturones del supermedio. De ahí que consideramos la ventaja que eso puede ser decisivo en el combate favorable al mexicano.
Eso es lo que veo aquí, que yo he visto algún combate de Crawford, es rapidísimo y tiene una derecha demoledora y tal, pero aquí está muy inflado. O sea, está mucho más pesado de lo habitual y se le nota.
Claro,
o sea, como
claro.
Mucho más musculado.
Él empezó su carrera en el peso ligero, que son 61 kilos, y va a pesar ahora 76.
Fíjate tú. Y luego yo creo, vamos, que evidentemente es uno de los grandes combates de los últimos años, sin duda. Pero en mi opinión, Crawford llega... Fíjate que está imbatido, pero llega un poco tarde a esta pelea con Canelo. No porque tenga ya 37 para 38, sino porque el mejor momento de Crawford yo creo que ha pasado. Fíjate tú que sigue imbatido, pero creo que pelear ahora con Canelo, con la fuerza que tiene Canelo, porque es como si se pegara un medio contra un peso pesado. Y es muy complicado para Crawford, creo yo.
Pero, poderoso caballero, Elton Dinero, va a ganar Terence Crawford en este combate más que en toda su carrera. Este es el combate que le pone en casa. Entonces, claro, ahí es muy difícil de decir que no, porque es que yo no sé, de verdad, no sé las cifras que puede mover este combate. Se nos escapa, ¿eh? Se nos escapa porque son cifras prohibitivas.
Netflix por
bueno,
por
ejemplo, pero lo que se va a llevar, por ejemplo, Canelo. Es que Canelo, yo creo que no te dice no te saluda por menos de 100 millones, de verdad.
Sí, sí, claro.
Es una barbaridad, ¿eh?
Bueno, está abierto Ángel por si puede preguntar. Bueno, si puedes preguntar en medio de los
Angelito,
mexicanos. Oye, una pregunta por medio, no hagas más, ¿eh?
No, se me va a enfadar Jaime porque me ha dicho Ilia Topuria que quiere pasarse al boxeo y que sería un sueño pelear con Canelo. Y sé que Jaime se me va a enfadar.
No, ahí. Yo estoy deseando que...
Sí, me ha dicho Jaime antes que ojalá que se pase Topuria al boxeo.
Ojalá. Escucha.
Pues entonces voy a ir por ahí, Jaime, te lo agradezco.
Escucha, ojalá, porque Ilia Topuria es una figura, pero para mí sería fenomenal. Y que se entere de la tela que gana Canelo.
A ver si se cambia o no.
Ya verá lo que tarda en decir, oye.
Si puedes preguntarle a Canelo, pues aquí lo escuchamos en el partidazo. Digo que vienen a hablar.
Estad atentos que lo voy a intentar.
Vale, digo que vienen a hablar de una pelea de hace 37 años. Tanto García como Ugarte. Es un Mike Tyson contra Michael Spinks. Y ganó Mike Tyson, por supuesto.
Uppercut landed inside and Spinks went down. It was the left uppercut.
I was surprised there was a body shot that put him to the canvas.
And that is the first time Michael Spinks has ever been down in a professional fight.
Tumbarlo,
and
he's down
again. Pero me parece un minuto y medio. O sea, no, bueno, 90 segundos.
92 segundos he visto. 92
segundos. En esa época Tyson era imbatible. Más ganaba por miedo. sea, los vencía por miedo. Salían aterrados, ¿eh? Se les nota en la mirada. Pero no es que ganara el primer asalto, ganaba el primer minuto, el segundo minuto.
Sí, le he dicho, José Luis, yo a Jaime, que yo estaba en Benidorm en un verano, me levanté a por la hamburguesa antes de que empezara y cuando volví con la hamburguesa ya no había combate.
Claro.
Me ha dicho que el récord de Tyson en tumbar a uno en segundos
sí,
fue...
al hijo de Frazier, a Marvis Frazier, medio minuto.
Medio minuto.
Treinta y tanto, pero un caos espeluznante. El que le hizo, o sea, tremendo. Y aquí, ojo, porque Michael Spinks se presentaba invicto, había sido oro olímpico, había ganado el título mundial del semipesado, cuando aquello no había división crucero, y pasó al pesado, y había ganado a Larry Holmes. Y es curioso que luego se retiró. Michael Spinks no volvió a pelear porque, claro, le sintió tanta decepción lo que dice, que es un día lo comentó Holyfield. Y dice, ¿sabes por qué le he ganado yo a Mike Tyson? Porque yo no le tenía miedo. Y esa, a ver, son boxeadores... todos suben, tienen lo que tienen que tener para subirse a un ring, es como un torero. O sea, pero es verdad que este Mike Tyson, como dice el director, intimidaba. Yo, desde luego, de todos los boxeadores que he visto, el verle a él de cerca pasar, digo, cojonaba, de verdad, Mike Tyson. Y este, que estaba invicto, era el mejor momento de Mike Tyson, ¡buah! Impresionante. Y ahí batieron casi todo, bueno, no, batieron todos los récords de recaudación, de dinero, de, bueno, que estaba en poder del Marvin Hagler, Stuart Leonard.
Sí, sí.
Y este combate que además fue...
La expectación, ¿te acuerdas?
La lista que había de invitados...
Bueno, es que estaba, no sé si como organizador o como mediador o como instigador, no estaba el presidente de Estados Unidos.
Que por aquello no.
Es Donald Trump.
Claro, se hizo allí en el Convention Center. Era Donald Trump, le organizaba, quería convertir a Atlantic City un poco en la gran capital
del juego y del boxeo.
Y estuvo un tiempito ahí. Y en este combate, por la lista, bueno, de actores y
estaba
actrices.
Jack Nicholson, Warren Beatty, Bruce Willis, Sean Penn, Madonna, Sylvester Stallone.
Es que estaba imbatido. Era una cosa tremenda. La carrera, joder, le truncó, se acabó él. Un minuto y medio acabó con él.
Y a mí me llamó mucho la atención, que esto sé que le va a gustar al director, sí. Es que estaba, esto pues, es como la alfombra de Hollywood. Yo cuando estaba y ver a Brad Pitt, Jack Nicholson, Jennifer Aniston, lo que has dicho, Sean Penn, Madonna, oye, qué maravilla, todos en el boxeo. Y digo, joder, esto es una... Y ahí, pero todos eufóricos, viendo el boxeo.
El premio al mejor aficionado de los actores es Nicholson, sin duda, ¿verdad?
Sí, ya que...
Está siempre viendo el baloncesto, el boxeo con sus gafas oscuras siempre.
Sí.
Es un apasionado tremendo.
Sí, cuando estaba allí decían, esta es la silla de Jack Nicholson.
Sí.
Y se la tenía ya como reservada.
Oye, Donald Trump estaba muy metido en el boxeo, que todo lo que fuera business, ¿no?
Sí, pero sí, era aficionado. Él, luego
¿La has visto tú en algún...?
Sí, con él? Claro, coincidió ahí, vamos. Yo no sé llegar hasta saludarle, pero no me acuerdo. En mala hora, tenía que haber dicho, bueno, Donald, confío en ti. Acuérdate que algún día hablaremos en el campo del gas. No, claro, estaba en el business, es que es otro mundo eso. Está ahora Angelito en Las Vegas y estará flipando. Lo que es eso, son cientos de periodistas de todo el mundo, son todas las televisiones del mundo. Yo decía en broma, no se ve en Sierra Leona del Norte porque está estropeada, y a veces en España. Nos hemos tragado muchos años, director, sin ver todos estos grandes combates.
Muchos años. Creo que después de Pilar Miró, acuérdate, hubo una época de auténtico apagón. Ese sí que fue un apagón.
Es el apagón, sí.
Para el boxeo.
Exacto.
García, cita unos cuantos nombres súper famosos de actores. Aquí, actores españoles, se me sale Javier Bardem seguro.
Seguro.
Sí.
¿Y quién más dices tú que muy aficionado al boxeo?
Los Bardem, no solo Javier.
Los dos, Carlos también,
los dos,
sí.
Los dos.
¿Y quién más? ¿Te suena
bueno, ahora Jovic Echkeria,
que
fue campeón de España de los pesos pesados, pero Casas... Mario Casas, era otro chaval, el que hizo, con que trabajó con Garci, ¡ay, Dios mío! Guapísimo, un chaval guapo, que fue protagonista.
Un guapo con el que hayas trabajado, Garci.
Sí, que en la película esa que le... ¡Ah! No me puedo acordar, por favor. Eso me pasó.
Bueno.
Sí, la asturiana, en la que la violan a...
El Luz de Domingo.
Esa. ¿Cómo se llama el chico este?
Un aficionado al boxeo que había ahí era Alfredo Landa, por ejemplo.
Bueno, Alfredo Landa sí, también, sí.
Claro. Oye, pero y también tu amigo que trabajó conmigo en el trasero, le gusta mucho el
boxeo, Andoni, ¿no? Ferreño, por supuestísimo, claro, Andoni, por supuestísimo.
Claro, mucha gente.
Hay,
¿no?
Y bueno, muchos. Y el Ramón Langa, también pero, es bueno, gran aficionado. Bueno, de actores,
actor y gran doblador, de la voz de Bruce Willis, por ejemplo.
Sí, Agustín Ramón. González era un gran aficionado al boxeo. O sea, que había mucha gente, sí.
Bueno, y acuérdate, en la época de Canal Plus... Joder, toreros, actores, Di Stéfano, madre mía.
Alex González.
Alex González,
que no me salía, hombre. Alex González, el que entrena y estaba con un... Hizo también una película de boxeo, Alacrán.
Sí, La Distancia, ¿no?
Alacrán Enamorado, creo que hizo una con Bardem.
Sí, y otra que era La Distancia, que estaba muy bien.
No, no, y aparte que le encanta, es un fenómeno, joder, no me acordaba de Alex González.
Por eso te decía, los Bardem todos.
Ah, Alex González, te refieres a Alex González.
Alex González.
Sí, guapo. Sí, guapo.
Sí, no, y que boxea de bici.
Sí, sí, que le gusta también el boxeo.
Sí.
¿Y quién decía García, perdona?
No, que digo que no solo. Que los Bardem todos. O sea, que no solo. No solo uno de, o sea, la familia.
Por ejemplo,
de la saga.
¿Su madre Pilar Bardem también o no?
No, pero su hermano, todos estos.
Sí, Carlos, sí, seguro.
Carlos
sí.
También, ¿no? Iban a muchas veladas, cuando había veladas, que las hacía...
Perdona un momento, García, perdona un momento, que va Angelito, pregunta a Canelo. A ver, Ángel, adelante, Ángel. A ver.
Saúl Canelo Álvarez, en directo desde España, desde el partidazo de COPE. Ilia Topuria siempre ha dicho que te tiene muchísimo respeto, que sería un sueño llegar a pelear contra ti si algún día se pasa al boxeo. ¿Cómo ves a Ilia como boxeador y te gustaría que algún día llegase a darse esa pelea?
Ilia Topuria has said he respects you a lot and he would love to fight you if he ever came into boxing. How do you see him as a boxer? What would you think of a fight against Ilia Topuria? How would you feel?
La verdad es que nunca lo he visto pelear bien, una pelea completa, pero para mí es un honor que obviamente agarren un poco de mi boxeo. También mis respetos para todos, para todo tipo de peleador, mis respetos para todos. Y lo de la pelea, bueno, ya veremos después, ¿no? Ahora sí que primero lo primero. Te deseo lo mejor.
Bueno, la locura ahí con... Oye, que te digo una cosa, que mis respetos para Ángel García, que ha preguntado allí en Las Vegas, delante de un montón de
periodistas. No te imaginas.
Ilia, ¿cuánto pesa Ilia Topuria?
Ilia va a pelear, ha dado 70,3 en la báscula, va a subir al ring con 80-81.
Sí que dice
que quiere subir al welter. Ha dado 70,3, pero sí que dice que se ve preparado para subir incluso al welter. Subir al welter con 1,70 a mí me parece duro. Mucho tiene que muscular.
No, pero Canelo son 76 y pico,
sería complicado.
Pero fíjate, Borro, una de las mejores condiciones que en mi opinión que tiene Topuria es que lo mejor es cómo boxea.
Claro,
o sea, dentro
claro.
de ese mundo que a mí la verdad es que no me interesa, pero de patadas, de agarrarse, de tal, lo mejor que él tiene es cómo boxea. Sí, y muchos de los combates los abre con un directo, con un jab.
Los gana con un golpe de boxeo.
Sí, o sea, que es lo mejor que tiene. Sí. Vamos a ver, sería bueno que boxeara.
Ojalá. Bueno, pues Ángel, enhorabuena, felicidades. Te lo digo de verdad, que no debe ser fácil preguntar a gente de tanta gente.
Pórtate bien, Angelito, las
veras.
No te preocupes, que si hay un sitio en el que me porto bien es
sí, Jaime. Me encanta.
Que hay mucha gente que me puede noquear.
Las Vegas, disfruta, porque a mí me encanta Las Vegas. Es una ciudad para vamos.
Está bien.
Tremendo.
No lo niego. Sabes que entre las cosas que se pueden hacer en esta ciudad, que hay mil, puedes conducir un tanque o disparar un bazooka, por decir algo suavecito.
Oye, yo no sé ahora, pero antes, en los sitios que ibas de religión, de iglesias y cosas de esas, la gente, al pasar el cepillo, decía, se admiten fichas. O sea, imagínate.
Pues escucha, aquí se paga todo en fichas, o sea, que no me extraña lo más mínimo, director.
Bueno, José Luis, como siempre es un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jaime, por la colaboración extra que has tenido en el día de hoy.
Un placer para mí.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Bueno, este mensaje que tiene de nuevo Gema Santos.
Bueno, pues como siempre a estas horas en el partidazo, es momento para nuestro mensaje de Winamax. Entramos ya en winamax.es para ver las cuotas que tenemos para los partidazos de este Mundial de Clubes. Me fijo mañana en ese partidazo entre el Palmeiras y el Botafogo. Ahí puedes apostar a una victoria del Palmeiras. Te espera una cuota de 2.41. Y me fijo en el otro partidazo entre el Benfica y el Chelsea. Ahí una victoria inglesa tiene una cuota de 2.15 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te traerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en tiempo de juego.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El más fuerte. El más duro.
Ya habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh? ¿Es tuyo esto?
El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Nos vamos, que hay que contar otras cosas en la radio. Les dejo la mejor compañía, que es la cadena COPE, esta que escuchan. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.